Las 9 en Canarias.
¿Sí?
Y es el momento en el que tenemos que saludar a nuestro compañero Javier Ruiz, que está ahí pendiente de tomarnos el relevo. Y...
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos?
No, ¿cómo va? Claro, es que quería saludarte, Alexis, y se
hombre,
estaba...
Javier, por Dios. Pero que...
Soy un gran seguidor vuestro.
Sí, sí. O sea que... lo sabemos.
Naturalmente. Sí, mi homónimo, además, toledano.
Yo me paso todo el día diciendo, y os agradezco las felicitaciones que me hacéis por los programas del verano, de la madrugada y de todo, pero que no soy yo. A ver, es verdad, es Javier Ruiz, está en Toledo, y pero no somos, ¿verdad?
Pero realmente, en fin, que...
No, yo encantado. Yo,
A mí también me felicita por Radio Estadio. O sea, que
Oye, que nada, que te dejamos aquí. Déjame un segundo ir a Bilbao. Estaba acabando el partido de baloncesto ya, ¿no? En Santiago.
Nos vamos al Instant Replay para saber si la canasta vale o no vale. No vale. El partido se va a la prórroga. Había anotado sobre la esquina el jugador ruso de Obradoiro, Kolesnikov. No vale la canasta. Está fuera de tiempo. 77-76. Después de que Bilbao haya firmado una remontada.
Cuidado con el canemón en calentando.
El micro para la prórroga no sé si va a estar, pero en cualquier caso, ahí estamos pendientes. Dejamos también pendiente el triunfo de Djokovic, que sirve bola de partido con ventaja 5-4 en el marcador, y dejamos ya en prolongación el encuentro de Tenerife y Endy, ¿no?
Así es, tiempo de prolongación, minuto 90-91, casi ha estado a punto de marcar el Elche el segundo, ha salvado bajo palos Saúl cuando la pelota se colaba, después de que el pichichi de la categoría Sergio León burlara y a Dani Hernández. Está tremendamente abierto el partido, tiempo de prolongación, Tenerife 1, Elche 1.
Y antes de terminar, felicitaciones al Rocasa Gran Canaria de balonmano, a las chicas que han logrado por primera vez un título europeo de balonmano.
¿Qué te pasa, Alexis?
Que Alexis no sabe que los pitos solo suenan una vez
pitos,
por hora.
Pitos.
Y nada más, y un abrazo fuerte para
todos. Muy bien. Pues nada, Javier, que te dejamos aquí con el percal y que, mira, no se acaba todavía el partido.
Oye,
de Djokovic.
¿Qué pasó al final? Ganó Murray, ¿no?
Ganó Murray a Rafa, Murray, sí.
No, porque los de Televisión Española, no, vamos, los que están viendo el partido ha sido glorioso, vamos.
Sí, hay gente que se ha quedado todavía pendiente de ver si le dan el final del partido, pero no, se jugó y se terminó ya, desgraciadamente.
Eso es como cuando en Nochevieja, ¿os acordáis de Marisa Naranjo? Igual. En la Puerta del Sol, pues alguno se quedó hasta el mes de julio comiendo las uvas, pues eso, es más o menos.
Grandes chapuzas de la historia de la televisión y eso.
Ese es un tema.
Ese es un tema que...
que podemos abordar.
Que podemos abordar. Bueno, tú verás, ahí te dejamos en marcha, ¿eh?
Muy bien, Javier.
Muchas
un fuerte
gracias.
Abrazo para todos. Gracias. A las 12 volvemos, ¿no? A las 12 volvemos con Radio Estadio.
Nos atiendes. Venga, esto que queda por aquí pendiente, ¿eh? Para que los oyentes no se queden con las ganas, que está todo prácticamente acabado por ahí. Vale.
Un fuerte abrazo.
Hasta ahora.
Pues a las 10:03, cogemos el testigo de nuestros compañeros de Radio Estadio. Hoy, bueno, con esto del horario unificado, pues ya saben, el fútbol va mañana completo a las 5 de la tarde. Y lo primero que hacemos es, al hilo de la actualidad, lo avanzaba ya Ismael Terriza hace un ratito, tenemos una buena noticia esta tarde, que es la liberación de los tres compañeros que llevan casi un año en Siria retenidos. Han sido liberados esta misma tarde, uno de ellos además, bueno, pues con especial cariño y predilección para esta casa, como es Angelito Sastre. Ismael Terriza creo que ya está por ahí. Isma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Noches ya.
Buenas noches, Javi, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué sabemos? La última hora de esa liberación de los tres compañeros periodistas.
Pues lo hemos adelantado, como bien decías, en Radio Estadio con Ares. Ahora ya podemos contar más datos. Los periodistas españoles Antonio Pampliega, José Manuel López y Ángel Sastre, que permanecían secuestrados en Alepo, en el norte de Siria, desde hace casi un año, han sido liberados hace pocas horas, según fuentes de nuestro gobierno. La vicepresidenta en funciones, Sáenz de Santa María, ha contactado incluso esta misma tarde con ellos. Las mismas fuentes apuntan que esta liberación ha sido posible gracias al trabajo de muchos servidores públicos y la colaboración de países aliados y amigos. Dicen, principalmente en esta fase final habría tenido mucho que ver la mediación ejercida por Turquía y Qatar. Recordemos que a los tres reporteros se les perdía la pista el 12 de julio del año pasado, 2015. Entonces, como hemos dicho antes, se encontraban en la hoy asediada Alepo, ciudad controlada por el Frente al-Nusra, la filial siria de Al-Qaeda. Pampliega, López y Sastre Habían entrado dos días antes a Siria, procedentes de Turquía, no eran nuevos en el lugar, llevaban cubriendo la guerra desde su estallido en 2011. Pampliega ha sido, de hecho, colaborador del País y formado parte del equipo del programa Infiltrados, emitido por Cuatro. Ángel Sastre, compañero, como bien decías, nuestro en Onda Cero o en La Razón, ha recorrido con su cámara diversas zonas de conflicto en América Latina y en Oriente Próximo. También el fotoperiodista leonés José Manuel López ha recibido numerosos premios por su trabajo, que le ha llevado a recorrer más de 60 países y a publicar en El Expreso o en Le Monde. Ahora, Javier, estamos felizmente pendientes de su regreso a España, donde llegarán previsiblemente mañana domingo. Están fuera de peligro, esa es la noticia también. A esta hora se encuentran en Turquía y su próximo destino será la base aérea de Torrejón de Ardoz, aquí en Madrid.
Bueno, pues desde luego una noticia de la que nos congratulamos. Déjame que vaya a Tenerife un segundo porque ha terminado el partido. Yendi Hernández, ¿cómo ha acabado finalmente?
Con el empate a uno, con ese empate a uno, los dos goles en la segunda parte, el tanto de Nano en el minuto 63 y a continuación el de Noblejas en el 76, que hacía el empate para el Elche, después de que el portero Dani Hernández parara el penalti y Noblejas aprovechara la ocasión. Un final emocionante, un final muy igualado, el árbitro muy protestado porque antes del penalti del Elche le escamoteó uno muy claro al Club Deportivo Tenerife, que dejaba sin pitar. Un punto para cada equipo, el Elche que se acerca a los puestos de playoff y el Tenerife prácticamente que se despide de esas opciones. 8.000 espectadores aproximadamente presenciaron en el Heliodoro este Tenerife 1 Elche 1.
Ahí queda el final del partido, gracias Yendi. Y retomando con lo que hemos comenzado este En Marcha, 16 minutos. Si te parece, Ismael, vamos a saludar al director de informativos de esta casa, que es Julián Cabrera. Julián, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas y especialmente muy buenas noches en esta jornada, efectivamente.
Además que sí, porque bueno, evidentemente estábamos pendientes desde hace 10 meses de la suerte de los tres periodistas. Siempre que retienen a un periodista, pues a todos nos sobrecoge un poquito el corazón, pero en este caso, en el caso además de Ángel Sastre, bueno, pues Angelito empezó aquí en Onda Cero, Julián.
Sí. La verdad que hemos estado todos en vilo, Javier, en estos últimos meses, porque en efecto, bueno, al margen de los dos compañeros que han estado secuestrados, de Antonio Pampliega y también de José Manuel López, bueno, pues Ángel Sastre pues es un compañero más en esta casa. Empezó a formarse aquí en Onda Cero hace años, de becario, y bueno, y ha sido un colaborador, diría que de lujo, de los freelance de lujo que Onda Cero ha tenido siempre en esta casa en su labor como corresponsal en América Latina. Bueno, Ángel Sastre, Javier, ha sido siempre, un periodista de los que llamamos inquietos, muy idealista, y de los que, bueno, a pesar de su juventud, nunca está detrás de un ordenador, quiere estar siempre allá donde se produce la noticia. Y eso, bueno, dice mucho en favor de esta profesión, que haya gente aún como Ángel que quieran estar in situ donde se producen las cosas, efectivamente.
Y que se juega el pellejo, como efectivamente lo ha demostrado. Todos recordamos, yo recuerdo, además lo conocí en Onda Cero, efectivamente, al principio de becario en San Sebastián de los Reyes, y después, bueno, hemos escuchado sus crónicas desde América Latina durante mucho tiempo, y la verdad es que nos alegramos muchísimo de su liberación. 10 meses, pues figúrate, terrible. Claro, vamos a ver en qué condiciones se encuentra ahora.
Claro, no, efectivamente. Bueno, todos esperamos por la noticia que tenemos, además, Javier. Bueno, pues parece que se encuentran en condiciones óptimas los tres compañeros. En efecto, como apuntaba Ismael Terriza, bueno, van a estar ya aquí en España en las próximas horas, ahora supongo, porque estarán pues con los reconocimientos médicos, revisiones de rigor, hasta que lleguen a nuestro país. Y en efecto, como apuntabas, pues Ángel es, yo recuerdo incluso que es de los periodistas que ofrecen las noticias, siempre se ofrece para estar ahí donde pasan las cosas. Recuerdo que incluso él es de los que, si hace falta, ponen dinero para poder estar en el lugar donde se produce, pues no sé, unas elecciones en Venezuela, en Colombia, una liberación de mineros, por ejemplo, recordáis en Chile, en fin.
Que fue
agónica, efectivamente. Bueno, pues es de los que siempre quieren estar en el lugar donde se produce una noticia, y no en vano, quiero recordar hace unos 3 o 4 años, Ángel recibió el premio a mejor periodista junior de la Asociación de la Prensa de Madrid, uno de los premios de periodismo más importantes, más prestigiosos que hay en España.
En 2010, Julián, sí.
Exacto, sí, sí, efectivamente, sí, yo recuerdo que vamos, además que estuvimos con él, además unos compañeros de Onda Cero, y efectivamente, bueno, es de los prematuros en el buen sentido y de los que han mamado la profesión desde los orígenes. Por lo tanto, doblemente contentos porque sabemos que Ángel Sastre va a seguir ahora ya seguro durante muchos años brindándonos esta profesionalidad que ya nos ha ofrecido en los años atrás, efectivamente.
Pues una grandísima noticia en la de este sábado 7 de mayo, de la que todos nos congratulamos y, como les digo, hombre, todos nos preocupa naturalmente, pero en el caso de Angelito Sastre, que hemos convivido mucho tiempo con él, en esta casa, pues más felices aún. Julián, un abrazo enorme y disfruta la noche del sábado.
Aquí se quiere, pues venga, hasta luego, Javier. Un abrazo, hasta luego.
Ismael, un abrazo enorme y cualquier novedad, pues aquí estamos, en marcha.
Igualmente, estamos atentos. Adiós, Javier.
Son las 10:10 de la noche, ¡estamos en marcha! Son las 10:10 de la noche de este 7 de mayo, que por mayo era por mayo, y cuando empieza en marcha, en este caso, la liga floja, debido a esa unificación de horarios y este tiempecito que tenemos libre de aquí a las 12, hora en la que volverán los compañeros de deportes. Cualquier otra novedad también en este ámbito seguiremos contando en este tiempo que comenzamos. Nos ponemos en marcha, saludamos a todos los oyentes en marcha@ondacero.es. Tenemos el grupo de Facebook activo los 365 días del año con sus días y sus noches. Saludo a todos aquellos que ya están de pie en Facebook, en Twitter y por supuesto a todos ustedes que nos siguen a esta hora de la noche, las 10:11. Este programa se llama En Marcha. Vamos a tocar diferentes palos, vamos a tener cada clase de geografía activa esta noche. En nuestro taller nos vamos a ir al Rocío, nos vamos a poner sobre ruedas, leeremos los periódicos de mañana, iremos a la tabernita, bailaremos con el gallo, en fin, que tenemos muchos palos que tocar. La actualidad, como siempre, en primera línea, por supuesto, pero como les digo, este programa se llama En Marcha. En Onda Cero, y hay quienes se ponen en marcha, ya llevan tiempo caminando, y de ello les vamos a hablar aquí ahora, en este programa.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Se llama En Marcha, y lo que ya se ha puesto en marcha, se han puesto en marcha, son ya varias hermandades camino del Rocío. Este año la luna de primavera, ya saben que es la que marca todo, la primera luna de primavera marca la Pascua y a partir de ahí el resto, los 50 días después, y llega la romería. La romería más grande del mundo, 1 millón de personas, o más. Camino del Rocío el próximo domingo, lunes, de Pentecostés. Y como les digo, ya hay hermandades que se han puesto en marcha. Me van a permitir que vayamos al monte, a la pequeña aldea de Almonte, que es donde se concentran en 4 o 5 días, pues eso, 1 millón de personas. Para saludar a don Juan Ignacio Rosales, que es el presidente de la hermandad matriz de allí. Don Juan Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tardes, noches ya. ¿Cómo estamos, querido amigo?
Pues muy bien, en vísperas de la celebración, bueno, de la romería del Rocío, de la fiesta grande de la Virgen.
Sí, señor. Bueno, para un rociero, bueno, usted supongo yendo al Rocío desde que era chico, ¿no? Imagino.
Pues sí, la verdad es que desde siempre, desde que tengo recuerdos de haber ido con mis padres de pequeño, pues siempre he acudido en este tiempo a la romería, como tantas personas de mi pueblo de Almonte, y ahora pues con la ilusión de siempre por un nuevo Pentecostés, por un nuevo Rocío.
¿Qué es el Rocío para usted?
el rocío es una forma de vivir para nosotros, una forma de vivir nuestra vida, que dura todos los días del año. Es un, nos da un, el rocío es el compartir, es la, el, la alegría de saber que tenemos una madre, que es la madre de Dios y que es madre nuestra. El rocío es una forma de entender para nosotros pues toda nuestra vida, y el rocío es ante todo y sobre todo la Virgen del Rocío y aquel al que, a quien ella nos lleva, a su hijo, al pastorcito del Virgen.
¿Cuántas hermandades del Rocío hay en el mundo, en España? No sé, porque yo ya no lo sé. Cuénteme usted.
¿Cuántas hermandades? Mm. Pues hay, ahora mismo son 117 las hermandades filiales y otras cerca de 40 que no lo son. En España, la mayoría de ellas repartidas por toda nuestra geografía nacional, pero hay también otras hermandades por distintos países. La hay en Bélgica, en Bruselas, la hay en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Brasil. No son pocos los países en los que existen asociaciones y hermandades del Rocío.
¿Y qué siente un almonteño como usted? Usted la tiene allí todo el año. Cuando llega el Rocío y a su pueblo llega 1 millón de personas.
Bueno, pues por un lado, como almonteño, siempre una gran alegría, desde luego, por saber que la devoción a la que es patrona de mi pueblo, pues tiene tantos hijos, tantos devotos repartidos por todo el mundo. Y también como presidente de la Hermandad Matriz, y por tanto que tengo ahora la responsabilidad de estar al frente de toda esta gran familia, pues también mucha responsabilidad, porque es mucho lo que hay en juego, son muchas las hermandades, las administraciones públicas que tienen que coordinarse para prestar un servicio tan necesario a todos los peregrinos, lo que conocemos como el Plan Romero, y bueno, también un poco eso, la responsabilidad de saber y de confiar en que bueno, que todo salga bien y que no haya ningún incidente que lamentar.
Sí, sí. ¿Y cuál es el momento álgido? El momento cumbre, punta cumbre de todo esto.
La romería tiene muchos momentos importantes, bellísimos, desde la presentación de hermandades, la solemne misa del domingo de Pentecostés, pero, hombre, si hay que elegir un momento cumbre, el más importante es la salida procesional, la procesión de la Virgen del Rocío en la madrugada y durante el día del lunes de Rocío.
El salto a la reja, ¿no? Imagino ese momento en el que la Virgen sale. En el que la Virgen
sí,
sale.
La salida de la Virgen y toda la belleza de su procesión.
Bueno, pues le agradezco muchísimo su amabilidad, porque sé que, en fin, están ustedes de novena, de rosario, en fin, de todas las vísperas, y le agradezco mucho su amabilidad por habernos atendido. Solamente me cabe desearle, pues eso, un buen rocío y nada, muchísima suerte en esta semana en la que efectivamente van a recibir ustedes 1 millón de personas, ahí es nada.
Pues muchas gracias a usted, muy amable, por compartir este momento con nosotros y por darme esta oportunidad de saludar desde Almonte, pues a toda España y a todos los devotos de la Virgen del Rocío que en estos días se encuentran ya caminando hasta esta aldea de la Virgen.
Están en marcha, sí señor, con este programa. Un fuerte abrazo, amigo, un saludo.
Un abrazo, buen rocío a todos.
A las 10 y 18, a donde vamos ahora mismo es al baloncesto, porque acaba de terminar el Obradoiro Bilbao Basket. Rubén Rey, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo ha terminado?
Buenas noches a todos, con victoria local, triunfo de Obradoiro, eso sí, en la prórroga, después de que Bilbao Basket hiciese lo más difícil, que fue remontar 21 puntos abajo. En la segunda parte, el choque se fue al tiempo extra, y ahí el mayor acierto de los gallegos, que le otorgan una victoria fundamental en su pelea por la permanencia. Partidazo del lituano Bencius en Obradoiro, con 22 puntos. La celebración, porque es una victoria clave para el equipo local, final en Santiago, Obradoiro 93, Bilbao Basket 89.
Muy bien, muchísimas gracias, Rubén, un fuerte abrazo. Un abrazo, ganó el Obradoiro, y bueno, como vemos aquí del Rocío al baloncesto, volvemos al Rocío. Creo que nos escucha Antonio Martín, que es uno de los que ya está precisamente en marcha de la hermandad de Écija. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos en nuestra primera parada de Pernota, ¿sí? En la Luciana, ¿sí? Con un tiempo muy malo, pero bueno, aquí estamos para ir a ver, a recibir nuestra Virgen de Rocío del Monte.
Oye, para los que os ven de fuera, ¿no estáis un poco locos? Quiero decir, una semana entera tragando polvo, con caminatas de aquella manera, ¿qué es lo que tiene el Rocío que en fin, que hacéis lo que hacéis?
Rocío tiene una cosa muy especial que no se puede explicar. Siempre lo decimos, hay que vivirlo Y además, este año polvo desde luego no vamos a tener, por el clima que tenemos ahora mismo.
Más bien barro.
No vamos a tener polvo, más bien barro. Pero sí, que sí. Es un palizón y la Virgen nos llama y es una cosa que hay que vivirlo para poder saber lo que sentimos nosotros.
Y cuéntanos una noche como esta, ¿qué hacéis?
Pues mira, una noche como esta llegamos ahora mismo, nos sentamos delante de nuestra remorque, que es nuestra casita, que tiene de todo lo que te puedas imaginar. Tenemos nuestra cocina, llegamos con nuestra comida, comemos, después nos vamos a cantarle al Cien Pecado. ¿Sí? Y ya cuando ya dice uno vámonos, que puede ser hartas horas de la noche, ¿sí?, nos acostamos. Siempre sabiendo que nos tenemos que levantar muy temprano, dormimos sobre 3 o 4 horas
¿para qué más?
Diaria.
Yo siempre digo que dormir es una pérdida de tiempo, o sea que en este caso, vamos, además se testimonia verdaderamente. ¿Dónde dormís? ¿En sacos o cómo?
No, nosotros tenemos un remolque que preparamos y entonces cada uno tiene su cama y eso, vamos. Yo he dormido muchos años debajo de coches de caballo, debajo de remolques.
Allí al olor de los caballos, al olor de los caballos, Antonio.
Sí, casi. Eso está bien. Pero la Virgen te llama y te recibe cuando llegas allí, muy te bien. Hace una ilusión y mucha ilusión.
Bueno, y supongo que mucha alegría, ¿no? Mucho cante también, que eso es importante.
Mucho cante. Bueno, pues 40 caminos de nuestra hermandad.
Ah, mira, estáis de aniversario. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos hermanos sois?
Pues hermanos somos 850.
Nada menos, ni pero, nada más.
Pero al camino vamos más o menos sobre 130, 140. Sí. Por bueno. Las circunstancias de la vida, cada vez vienen más o vienen menos.
Sí, cada uno se apaña, ¿no?
Muy orgulloso de esta hermandad, muy orgulloso. Una hermandad muy unida, muy agradecida. Sí.
Pues Antonio, saluda a toda la hermandad y suerte en este caminito que lleváis de aquí al próximo fin de semana, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y que viva la Virgen de Rocío y que nos ayude. Venga. Porque este camino va a ser muy duro.
Muy bien, pues que viva y suerte, un fuerte abrazo, un saludo. Adiós, 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 adiós. Son las 10 y 22, ya ven, también están en marcha las Hermandades del Rocío, que es la próxima semana. Y nosotros seguimos sobre ruedas.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
Y seguimos en marcha en esta noche de sábado en Onda Cero. Dejamos a los peregrinos en el Rocío caminando y vamos a caminar de otra manera, sobre ruedas. Este breve inciso que hacemos, Onda Sobre Ruedas, sobre el mundo del motor con nuestro ya mítico Antonio Nogueiro. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Cómo estamos?
Encantado, muy bien y estupendamente para una noche más estar aquí con nuestros queridos oyentes. Y nuestros amigos de Facebook,
sí, señor,
que mantienen vivo este programa durante todo el año.
Los 365 días del año.
Nuestra querida Lupita, Germán y todos los demás.
Eso
que nos
es, 365 días con sus 365 noches.
Exactamente.
Bueno, vamos a hablar un poquito del mundo del motor, de la conducción, de las malas conductas, de lo que hay que evitar al volante, ¿no?
Hay las conductas, que incluso unas malas conductas, que pueden llegar a provocar incluso accidentes y en muchos casos víctimas mortales. Los que tenemos en el Facebook, en la Dirección General de Tráfico, que nos manda notificaciones.
Que tú eres amigo de la Dirección General de Tráfico.
Bueno,
en Facebook.
La tengo en Facebook.
Claro.
¿No? Y además es muy interesante porque manda temas que te hacen recordar. Esta semana ha mandado un vídeo terrible que te hiela la sangre. Como un vehículo adelantando a un camión, se intuye porque es el Pegasus, el helicóptero.
El helicóptero que capta la imagen desde arriba.
En una calzada de doble sentido, sin apenas arcén, adelanta a un camión con dos vehículos de frente.
Madre mía.
La situación es la siguiente. Él está en la mitad del camión y los dos vehículos se cruzan. Afortunadamente no pasa nada.
Ya. Yeah.
no te quiero decir luego el objetivo del Pegasus a por quién iba, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente, ya más con toda la razón del mundo.
Eso
ahí.
Es una conducta, este personaje...
No, pero este individuo... Eso es de primero de conducción, no adelantar en una carretera doble sentido cuando te viene uno de frente, vamos.
Bueno, pero es que este individuo no puede circular.
No puede circular por la carretera.
No puede tener ni en carretera ni en ciudad.
Correcto.
Entonces vamos a ver unas conductas que en las cuales también se pueden provocar accidentes.
Por ejemplo.
Algo tan nimio como, por ejemplo, no dar los intermitentes, los cambios de carril, no hacerte decirle al que viene detrás de ti lo que tú quieres hacer, puede provocar un golpe, una salida. Es nimio, pero eso es importante.
Los intermitentes que para eso están, utilizarlos.
Exactamente. Hay una que es una niñez, que esto hay que ponerse un poquito, hay que ser ya más serios, obstaculizar los adelantamientos. O sea, facilitar los adelantamientos. Cuando una persona te va a adelantar, hay mucha gente que acelera porque no sé qué sentimiento tiene que una persona...
Que no quiere que lo adelante.
Que no quiere que lo adelante, bueno, o que se siente mal, o su propio ego, yo no sé, las historias de la gente. Si te está adelantando, sobre todo en vías de doble sentido
claro, facilita.
Exactamente, facilita. Incluso frena, en fin, dependiendo, adecuando a las condiciones del tráfico. Uh-huh. Otra conducta es cuando te pasas de una dirección a la que vas, pegar un volantazo, hacer un giro brusco. Eso puede provocar, sin duda alguna, un accidente. Pues déjalo, darás la vuelta. Si es una autovía, pues más adelante das la vuelta.
Bueno, eso me pasó a mí hace poco, la entrada a Toledo. Claro, hay varias entradas. Claro, el que no sabe dónde va, bueno, tiene ese peligro. Pero bueno, pues como dice, si crees que te has pasado la entrada, luego da la vuelta. Lo que no puedes hacer es frenar de golpe.
Exactamente.
En una carretera donde además tiene que coger varios carriles.
Exactamente.
Claro, claro.
Hay otro tema que es el circular por el carril inadecuado. Vamos a ver, en doble vía ya lo hemos dicho muchas veces. Siempre hay que circular en carreteras de doble vía, siempre en el sentido más hacia la derecha. O sea, si tiene tres carriles, cuatro carriles. El carril izquierdo está reservado para adelantar.
No para circular por ahí ni aplastarse.
Exactamente.
En el carril izquierdo, exacto.
No vale decir yo voy a la máxima velocidad de la vía, voy solo y no viene nadie, o es que estoy facilitando que accedan a la vía. Es que eso es una chorra, porque no es así, ¿no?
Hombre, cuando hay un carril de aceleración y un vehículo se está incorporando, tú te vas al de la izquierda para facilitarle la incorporación.
Vamos
si
a ver, es igual, incorpórate en el último momento. Sí. Pues hay que cederle un poquito
el paso. Eso es.
Hay veces que no se puede, ¿no? Pero hay que facilitar también esa maniobra porque es peligrosa. Estamos hablando de conductas que pueden salvar vidas, ¿sabes?
Exacto.
Esto es algo muy serio. Parece unanimidad, pero es así. Por supuesto, respetar las señales de prioridad de tráfico, el stop, el ceda el paso y los semáforos, eso es fundamental. O sea, ahí sí que no hay, porque el accidente pues es terrible.
Además, recordando que en el stop hay que parar obligatoriamente. En el ceda no, pero sí. En el stop siempre hay que parar. Bueno, ¿alguna cosita más?
Sí, reducir bruscamente la velocidad, frenar sin que te atienda. Y hay una cosa, facilitar también las incorporaciones, que lo hemos hablado antes, es fundamental. Y luego... tener paciencia, carecer de paciencia, evitar los enfrentamientos.
Correcto.
No comportarse como un cafre al volante. Porque...
No sacar lo peor de uno al volante.
Exactamente, es que luego si te ven en casa diría, pero ¿con quién me he casado? ¿O mi padre qué está haciendo?
No ser el doctor Jekyll y Mr. Hyde, exacto.
Sí, no, porque puedes encontrar otro igual que tú y fíjate lo que se puede liar, ¿no?
Ya, eso ya, es... bueno. Paciencia al volante, que lo importante es llegar.
Educación,
exacto,
sobre todo.
Para la conducción. Bueno, cuéntame, dame alguna novedad para el 2017.
Sí, no, tenemos una exclusión. Una exclusiva que viene el nuevo SUV del León. O sea, el del León significa de Peugeot.
Ajá.
Peugeot por fin pone fin al diseño tipo monovolumen del 3008 y se decanta por una estética 100% SUV, o sea, crossover. El coche es una belleza.
Habla en español porque, o sea, que intentamos todo porque el crossover, ¿qué es lo que es?
Es un todocamino.
Ah, vale.
Es un todocamino, es un SUV que llaman ahora. Esa palabra está de moda, Javier, porque es... El grosor de las ventas están ahí. Es que el que no esté ahí, el fabricante que no esté ahí...
No se come un colín.
No, pierde una tajada importante de las ventas. Es un coche terriblemente bonito.
SUV León.
El SUV de Peugeot. Es el 3008, el que sustituye al 3008. Y claro, entra en el gallinero. En lo más disputado del gallinero, pues está el Renault Kadjar. El Seat Teca... que está haciendo unas perspectivas de venta, Javier, que vienen en unas semanas, impresionante, hablamos de él anteriormente. Va a haber una versión más pequeña, que va a ser como un Ibiza pequeño que va a decantar lo que serán las nuevas líneas del Ibiza. También está el Hyundai Tucson, el Nissan Qashqai y todo esto. Pero hay unas que van a venir. Han hecho dentro del grupo Volkswagen,
sí.
Skoda,
sí.
Ha hecho un todo camino de 7 plazas. Que también lo va a tener Seat, ¿eh?
Ojo. Cuando hablas todo camino es todo terreno.
Todo camino. Es que es. Puede llevar un 4x4,
ya,
pero
el
todo camino significa que no lleva la tracción 4x4. ¿Eh? Es una tracción delantera, pero es un coche alto, es un SUV, un crossover. Uh-huh. Y es que los de Skoda se han quedado mirando a este coche y han dicho, pero esto lo hemos hecho nosotros,
con todo
mi respeto y cariño, porque hacen unos coches maravillosos. Pero el coche es bellísimo, o sea, emana una belleza, una fortaleza, es una mezcla entre...
El Skoda
Kodiaq,
correcto,
que va a venir a principios del 2017.
Muy bien.
Eso, y el Jaguar, que también ha venido nuevo, uh-huh. El F-Pace, que es un Jaguar que también es un todo camino, pero es premium, es altísimo de gama, de los X5 y de todo.
Algunas de las novedades que están a punto de llegar, bien, finales segundo semestre del 16, primero del 17. Y terminamos, querido amigo, haciendo un pequeño homenaje a los 75 años del Jeep.
Del Jeep, el Jeep mítico. El Jeep es el primero de su especie. Uh-huh. Ten en cuenta que se le encargó al ejército americano en el año 38-39. Apareció en el 41, después de muchísimos diseños. Ten en cuenta que el ejército americano tenía Fortes modificados, imagínate lo que tiene ahora el ejército, ¿no? Y todo, nació como el puro todoterreno del cual han derivado todos, incluso el Land Rover, todos los que se conoce como todoterreno puro y duro, con su caja de reductora, con tracción a las 4 ruedas, nacía con un motor muy básico, pero suficiente pues para dar calidad que dio al ejército americano. De hecho, pues facilitó que ganaran la guerra. Es que es así. Luego vinieron versiones civiles.
O sea, que es del año 41.
41, 75 años se ha cumplido. En aquel año esto era una revolución.
En plena Segunda Guerra Mundial.
Anterior incluso. Es que acababa uh-huh. Tracción a las 4 ruedas. Se podía meter por donde entraba la mula, que era un requisito que el ejército le dijo donde pueda ir donde una mula, pero encima 80 kilómetros por hora. Y lo hizo.
Y lo consiguió.
Con una ametralladora y tres soldados. Y bueno, de ahí, por eso digo que es el primero en su especie, porque de ahí nacieron todos
los demás.
Los todoterrenos actuales, bueno, con sus reductoras, tracción a las 4 ruedas y demás.
Bueno, pues 75 años del Jeep que
del
hemos
Jeep,
querido
que, es, que por cierto, estará en manos de la mamá Fiat.
Ah, ¿sí?
Lo compró Fiat. Bueno. Pero es que además tiene un coche que se fabrica en Italia, un Jeep que es el uh-huh. Renegade, que va a ser para Jeep como lo que ha sido el Qashqai para Nissan, ¿eh? Bueno. Es un número uno en ventas.
¿Qué enciclopedia andante?
No, nos deja muchísimos temas.
Nogueiro sobre ruedas, en la onda. Querido amigo, un placer tenerte
gracias.
En marcha, por ilustrarnos, por ponernos, por saber cómo es el crossover, ¿no? Ya sabemos lo que es el
crossover.
Crossover Morenore, ahí está.
Sí, pues eso es lo que viene, Javier.
Muy bien, pues un fuerte abrazo, querido amigo.
Un abrazo, Javier.
Onda sobre ruedas en marcha, enseguida abrimos nuestro taller de sábado noche. Y 32, las 10. Enseguida abrimos ese taller, pero antes damos cuenta del final del partido de tenis entre Djokovic y Nishikori. Ahí está David Camps. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Ha ganado el número uno del mundo, Novak Djokovic, al japonés Nishikori, 6-3, 7-6 en una hora y 58 minutos. Ha tenido hasta 5 oportunidades para hacerse con el encuentro Novak Djokovic, pero ha salido respondón el número 6 del mundo, y en el tiebreak de la segunda manga ha sido cuando ya el número 1 ha dicho hasta aquí hemos llegado, 6-3, 7-6, y por lo tanto se cita mañana a las 6:30 de la tarde con el británico Andy Murray, lo que viene a ser el mejor partido de tenis posible si nos atenemos al ranking del ATP. Y es que mañana veremos al número 1 y al número 2 del mundo en esta pista central de la Caja Mágica de Madrid.
Gracias, David. Pues ahí queda ese partido para mañana entre Murray y Djokovic en la Caja Mágica de Madrid, como decía nuestro querido David Camps. Son y 34, las 10, ahora sí que abrimos nuestro taller de En Marcha en Onda Cero.
En Marcha, Javier Ruiz.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Y por cierto, recuerdo a todos los oyentes que está abierto nuestro grupo de Facebook, lo buscan como En Marcha, nuestro Twitter, @en_marcha, el correo electrónico también en marcha@onda0.es. Y En Marcha está Paloma Gallego, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, no tenía otro plan mejor este sábado, aunque suene muy triste, y aquí me he venido con vosotros.
Perdona, venir aquí a la radio es triste, pero...
No, lo digo por vosotros, no por la radio.
Nosotros somos tristes, pero bueno, también tiene un vergel...
Unos más que otros.
Ya. Javier Escudero, el niño de la Roda, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, bien, ¿y tú qué tal?
Estupendamente, que también no tenías otro plan y te has venido aquí a la radio, ¿no?
Sí, no tenía otra cosa que hacer mejor.
Eso es. Bueno,
qué bien estamos quedando en este inicio.
Sí. ¿La Roda bien en su sitio?
La Roda bien, sí. Ahora sometido a las intensas lluvias de las últimas horas.
¿Está lloviendo?
Pero, sí, bueno, chirrimirri.
No, aquí ha caído la Mundial hoy. No, chirrimirri, bueno. No, ha caído la Mundial.
Bueno, pues es lo que toca, un fin de semana lluvioso. Esto para el campo es buenísimo, no para los amigos del Rocío, que los pobres ya decía que en vez de polvo se van a encontrar barro este año. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Bueno, estamos en marcha, son las 11 menos 25 y este programa, que sobre todo va buscando la didáctica, va buscando, en fin, los nuevos conocimientos. Hoy queremos hacer una incursión importante en la geografía española, porque España creo que tiene 9.000 y pico municipios. Y no todos, claro, evidentemente. ¿Tú conoces los 9.000, Paloma?
No, estoy a punto. Voy por los 8.532, me quedan unos cuantos todavía.
Bueno, pero hay algunos que son muy particulares, muy concretos, con unas características especiales, que vienen dados, en este programa saben que le damos mucha importancia al lenguaje, hoy no está Antonio Illán, nuestro mecánico de las palabras, pero que vienen marcados sobre todo por la nomenclatura, es decir, por cómo son llamados y nombrados. Y aquí, Paloma, encontramos verdaderas maravillas, una caja de sorpresas auténtica.
Tesoros auténticos, nomenclatura singular por resultar graciosos, también llamativos por su sonoridad o por su significado, por la historia que llevan detrás. Hay una larga lista que sorprende, por ejemplo, cuando uno se topa en plena carretera con el cartel que indica que estás a punto de llegar a Dios le guarde en Salamanca,
Dios le guarde,
o mal cocinado en Badajoz, o la hija de Dios en Ávila. Muy conocido también es Guarromán en Jaén, porque ahí paran muchos autobuses, pero pocos saben que en Lugo hay un concello llamado un municipio que pertenece al concello de Villapene. El mapa español nos deja
Villapene
numerosas curiosidades. Y en Murcia también se nos invita a que no dormamos, y mientras que en Huesca hay un pueblo con mucha guasa, y en Zamora deben poner paz con sus peleas de abajo. Así que, como ves, un largo listado de pueblos con nombres muy llamativos. Y antes de que en el municipio serrano, navarro, de adiós, nos despidan, vamos a recorrer algunos pueblos para conocer su historia y también sus gentilicios, que esto es lo más interesante. No solo conocer los nombres, sino también los gentilicios, porque ¿cuál puede ser el gentilicio de Dios le guarde o de la hija de Dios, como decía al principio?
Voy a completar, si me permites, con otros cuantos. Pollales del Hoyo en Ávila.
Ese he estado yo, ¿eh? En ese he estado yo. Además aprovecho para saludar a mi amigo Javier Cano, que es un gran abulense. Y ya no sé si es pollalense o pollaleño, ya no me acuerdo. Pero
Cenicero en Logroño. Sí. Y bueno, pues tenemos, la verdad es que muchos. Cuzcurrita del Turrón.
Sí.
Cuzcurrita del río Turrón. Tirón, perdón.
Ah, bien. Bueno,
como Alcantarilla en Murcia es conocidísimo.
Bueno, yo, vamos a Villapene, has dicho que
Villapene,
era un...
sí, en Lugo.
Bueno, pues Lugo, pues está Armando Castosa con nosotros. Don Armando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hay que decir que Villapene es una parroquia de un concello de Lugo. Que una parroquia viene a ser algo así como una pedanía o una aldea, ¿no?
A ver, cuéntenos, don Armando.
Sí, bueno, primero decir que efectivamente, como les estaba escuchando y hablaban de municipios, el municipio... yo soy alcalde del municipio de Cospeito, que es el centro geográfico, el corazón de una comarca llamada Terrachá, que a su vez es la comarca más extensa, pues, de Galicia. Y efectivamente, de lo que estamos hablando es de una parroquia que, digamos, puede decirse que es la entidad territorial inferior al municipio. Sí. Digamos, como uno de los muchos lugares que puede tener un municipio. Aquí, en el caso de Cospeito, pues tenemos 22 parroquias y, efectivamente, una de ellas es la de la que estamos hablando, Villapene.
Que puede decirse que empezó a ponerse de moda pues en torno a hace 2 años por una broma de boda, ¿no? ¿Qué sucedió?
Sí, fue una broma de boda, se puede decir que fue una gamberrada. Pues los amigos del novio se les ocurrió sacar la señal del lugar que estaba, en el que estaba, para, yo no sé, creo que para regalársela a la novia durante la boda como lugar idílico para vivir. Y así lo hicieron en la boda. Pero bueno, hay que decir que se trató de una gamberrada, y también hay que decir, y tengo que decir como alcalde, que después de este hecho y de esta broma, pues estos chicos volvieron de nuevo la señal al lugar al que le pertenecía.
Ah, vamos, que no hubo que reponerla, sino que fueron amables y la devolvieron a su lugar habitual, ¿no?
Fueron muy amables, y hay que tomarlo como una broma y un chiste para la boda, que lo cual a mí me parece estupendo.
Y Armando, supongo que estará un poco ya aburrido de las bromas que habrá tenido que aguantar por el tema de Villapene.
No, aburrido no, pero efectivamente
un poco saturado.
Los dos últimos años, pues sí que tuve llamadas de distintos medios de comunicación preguntándome sobre todo por la etimología de la palabra, por la parroquia y tal. Y digo que aburrido no, incluso yo diría más bien al contrario, porque esto ha tenido su lado positivo, ya que así me permite a mí como alcalde también hacer promoción de mi municipio y de la propia parroquia de Villapene. Y de repente, en los dos últimos años, pues Villapene ha saltado a la fama. No sé si a la fama mundial, pero sí que ya empieza a ser famosa la parroquia.
¿Ha incrementado el turismo?
Bueno, pues la gente cuando viene a nuestro municipio, al municipio de Cospeito, pues mucha gente se acerca al ayuntamiento preguntando dónde queda la parroquia de Villapene. Más que nada es
para
hacerse la foto con el cartel y llevarla de recuerdo a sus lugares de origen.
Y para ponerlo de foto de perfil en el WhatsApp. Alcalde, antes de que nos desvele cuál es el gentilicio, que a mí lo de los gentilicios me hace mucha gracia, vamos a decir cada uno una propuesta. ¿Cuál es el gentilicio de Villapene? Yo creo que, a ver, ¿villapeniense? ¿Tú, Javi?
¿Villapeneño?
¿Ruiz?
No sé. No, ¿cómo, cuál es? Que nos lo diga don Armando.
Pues yo les voy a ser muy sincero, tampoco lo tenemos claro.
Así que pueden admitir sugerencias.
Puede ser vilapeninos o vilapenienses, pero en todo caso no tampoco lo utilizamos a menudo. Porque no,
o el gentilicio de Cospeito directamente, vamos.
Claro,
algún castizo diría que es un gentilicio de huevos, pero vamos.
Desde luego.
Es una parroquia que se compone de 60 casas, no tiene más.
Sí, tiene ahora aproximadamente 60 casas con aproximadamente unos 200 vecinos en total.
Uh-huh. Y a mí me interesa saber por qué, es decir, ¿de dónde le viene el nombre, la historia de Villapene?
Sí, esa es la eterna pregunta, la pregunta del millón, y siempre que me llaman, pues eso es lo que... No tenemos datos en los archivos municipales. Sí. De esta circunstancia, y yo que he preguntado, sobre todo en los dos últimos años, como se pueden imaginar, a los vecinos y a los más viejos del lugar, tampoco nos pueden decir. Incluso hicimos incursiones también en la propia parroquia, en la propia iglesia parroquial, a ver si había archivos en la iglesia, y tampoco, pues no lo sabemos, no les puedo decir porque no sabemos.
Si tuviésemos la mente sucia, que no es el caso, por supuesto que no, podríamos pensar que igual se refería a los atributos masculinos de los habitantes, pero no hay confirmación al respecto, ¿no?
No tiene nada que ver, además, seguramente.
Yo creo que no tiene nada que ver y pienso que no tiene nada que ver con lo que la gente está pensando que puede tener que ver. Claro.
Quienes tengan la mente sucia, que no es nuestro caso, ¿eh?
No. Por supuesto,
no es nuestro caso, claro.
Claro, Villapene. Pues oiga, le digo una cosa, que sería apasionante inventar la historia, da igual. Invéntensela. Es decir, hay que buscar algún caballero. Vamos a ver, hay que buscar algún caballero conquistador de la Edad Media que tuviera un miembro prominente y conocido en el contorno. En cuyo honor se le puso Villapene a don Armando, así de claro.
Sí, déjenme decirles que yo para esta entrevista que les dije a uno, a amigos y compañeros que me iban a hacer esta entrevista y uh-huh. me decían, hombre, pues de una vez por todas, invéntate tú algo.
¡Claro!
Claro, vamos, y lo abordamos esta noche, claro.
Y así claro. ya queda por lo menos tener una historia, una leyenda en cuanto a la toponía.
Un penerico o algo así que le dé nombre, un penerico primero de León o alguna que fuera allí a conquistar.
Los
vamos,
premios vale. literarios de Villapene, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro. Bueno, pues don Armando, un placer saludarle. Presente nuestros respetos a los 60 habitantes que haya en la parroquia. Bueno, nos brindamos a elaborar esa historia apasionante que queda por escribir. O sea, que cuente
Te
con
veo
nosotros.
Entregado a la causa, ¿eh?
Totalmente. Vamos a ir allí a hacer periodismo de investigación sobre el terreno. Así que, señor Castosa, un placer hablar con usted, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a ustedes y encantado. Y nada, yo también quedo... con ansias y con ánimo para trabajar para y buscar de dónde procede la etimología de Villapene y por supuesto si ustedes se brindan yo me gustaría encantado en contar con ustedes y agradecido por la llamada y por hacer
claro que sí.
Con esta llamada también bueno pues ya, seguir llevando a la fama a Villapene y al municipio de Cospito.
Pues cuide hay que seguir usted, investigando.
Claro, claro. Cuide usted el cartel, ¿eh? Un fuerte
sobre todo cuide el cartel.
Un fuerte abrazo, un saludo. Adiós.
Y yo no soy como crees que yo soy, que soy paloma brava.
Bueno, pues son menos cuarto y de Villapene vamos a ir a un pueblecito, Pardorrubias.
No nos vamos muy largo porque concretamente Pardorrubias está en el concello de Salceda de Caselas en Pontevedra, también en Galicia.
Ah, pues está cerquita entonces de Villapene.
Que nos gusta Galicia, ¿eh?
Claro, Pardorrubias se puede ir a por Villapene, tranquilamente. Don Marcos de
Sada. Viaje colosal.
Claro, don Marcos de Sada, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues en este momento estoy en una cena con mis antiguos compañeros de peritos, de ingeniero técnico industrial y la verdad es que estaba esperando vuestra llamada.
Ah, bueno, menos mal que la estabas esperando.
No habrá un par de rubias en esa cena, claro.
Alguna rubia y alguna rubia. Bebe.
Y en Pardorrubias habrá más de dos rubias.
Pues sí, sabéis que en Galicia tenemos antecedentes celtas y somos la comunidad autónoma del Estado español que tiene mayor índice de rubios y de ojos azules.
Mira por dónde.
Por nuestra ascendencia celta.
Anda, o sea que ya tenemos el origen entonces del nombre, claro. ¿O
bueno,
no?
en este caso da engaño. El topónimo de Pardorrubias viene de peras rubeas, latín, que viene de piedras rubias.
Pensaba que iba a ser peras rubias.
Pues peras rubias, sí. Pedras rubias. Y fue derivando hasta el actual Pardorrubias. Vivimos en una zona granítica, granito gris Salceda, y conocido también como Rosa Porriño. Y esta parroquia, el conjunto de las parroquias, que somos siete del ayuntamiento, son básicamente penedos graníticos, de barrocales, como se dice en Castilla, graníticos. Sí. Y parece ser que el origen pues es seguramente, y muchos de los topónimos de los barrios y aldeas de Pardorrubias también tienen el topónimo Pedra, pues Pedra Buxiña, Pedra Carballa, en fin, toda la zona de Montes tiene el topónimo Pedra, y Pardorrubias deriva del solpor, como decimos en Galicia, de ese atardecer, de esos atardeceres, y el reflejo del sol...
Sobre la piedra.
Sobre la piedra. Ese es el
concepto
y el topónimo que, como digo, deriva ya en tiempos de los romanos. Hay algún documento que acredita ese topónimo Peras Rubeas, que acabó derivando en gallego en Pardorrubias.
¿Otra parroquia con cuántos habitantes?
Pues Pardorrubias es una de las parroquias con mayores habitantes. Salceda tiene cerca de 9.000 y Pardorrubias tiene 1.600 habitantes.
Esto del latín es muy interesante porque, claro, peras rubeas, esto me recuerda a la anécdota aquella de Cabra, que otro municipio, cordobés en este caso.
Cordobés.
Claro, que don Juan Valera, que era de Cabra, el escritor, dijo, bueno, la importancia del latín por el gentilicio, porque, claro, ¿cómo se llaman los de Cabra? egabrenses. La importancia del latín, la importancia del latín, que luego dice la lengua muerta, la lengua muerta. Bueno, porque somos de letras y hemos estudiado latín y griego, pues es la importancia que tiene este tipo de cuestiones.
Pues tenemos la enorme fortuna en el Estado español de que, además del vasco, pues el resto de los idiomas de la península, incluido el portugués, nosotros estamos muy cerquita de Portugal, lindamos casi con el río Miño, muy cerca de la ciudad fronteriza de Tui. El gallego, el portugués, el castellano, el catalán y todas las variantes, pues derivamos de ese maravilloso idioma que es el latín y sobre todo de su presencia durante muchos años.
Confírmame un pequeño dato que lo he estado leyendo, a ver si es verdad. Marcos, concretamente Martin Sheen, el actor de Apocalypse Now, su padre era de Par de Rubias.
Efectivamente, Francisco Estevez Martínez migró a Cuba en el año 1916, tras la crisis famosa de los millones del 1921, fue una especie de descalabro financiero piramidal. Él iba a ir a México, en realidad, pero al final acabó en Dayton, en Estados Unidos, y conoció a una irlandesa, inmigrante, y fruto de ese matrimonio, pues nacieron 10 hijos y el sexto de ellos es Martin Sheen, que en realidad se llama Ramón María Estévez Celan.
Efectivamente, a mí me pone Ramón Antonio Gerardo.
¿Ves? Los secretos de Hollywood.
Sí.
Ramón Antonio Gerardo Martínez Estévez Celan.
¿Pero ha ido alguna vez a Par de Rubias?
Sí, tuve el placer de estar con él hace 3 años. Cuando fue la grabación de Dick Way, del Camino, sí. Y su hermana, que vive en Madrid, heredó la casa que poco antes de fallecer su padre, con ese sueño muy gallego, por cierto, de volver a los orígenes y tras jubilarse en la NCR de ordenadores y máquinas de escribir, que era la empresa donde trabajaba en Dayton, pero no llegó a haber rematada su obra, su casa de Par de Rubias, y su hermana, que sí vivía aquí en España, pues heredó esa propiedad. Y Martin Sheen, Ramón, siempre que puede, se acerca hasta Salceda de Caselas y hasta Par de Rubias a pasar todos los meses de verano pues sus vacaciones.
Qué curioso. Y ya para terminar, ¿cómo se les llama a los habitantes de Par de Rubias?
Pues me pones en un apeto, pero creo que es Par de Rubienses.
Ah, Par de Rubienses, bien.
Par de Rubienses, tiene bueno, lógica. Pues nos vamos a Par de Rubias, de Villapena a Par de Rubias, y está muy bien, además una historia preciosa, la que nos ha contado don Marcos.
¿Cuándo queráis? ¿Podéis visitar nuestra
El próximo
tierra,
taller, claro
muy,
que sí.
Muy cerquita, como digo, de Portugal, de las Rías Baixas y el área metropolitana de Vigo, y Salceda de Caselas pues es un concello, un ayuntamiento pequeño, pero sin duda lleno de valores, y de hecho a Martin Sheen, a su familia y a su padre le tenemos dedicada una senda fluvial de más de 2 kilómetros en el río Landres, que es un afluente de nuestro río, que no da nombre al concello, que es Salceda de Caselas, que es un río tributario del Padre Miño.
Pues don Marcos, un fuerte abrazo y mil gracias, ¿eh? Un saludo.
Muchísimas gracias a todos los oyentes de Onda Cero.
Un abrazo enorme. Me encanta que además aprovechen para vender el pueblo, como debe ser.
Que hombre, sí, claro, es que esto es lo que toca, para eso, es lo que claro. Sí, sí.
Por bueno, cierto, hay otro... me chivan otros dos follos en Valencia y luego aquí cerca en Cuenca, Casas de Gachas, que también Casas son curiosos.
Bueno, y Paloma, hay uno que es Los Infiernos. Que dice, vamos a bajar a Los Infiernos como el Dante, ¿no?
Bajamos a Los Infiernos para encontrar también una noticia, una historia muy curiosa, que tiene que ver con el pasado relacionado con la alfarería de este municipio murciano, que es también una pedanía que pertenece a Torre Pacheco y que conoce muy bien Mariano Ross, que nació allí hace 73 años y que trabajó como cartero de la zona y que escuchó esta historia a los 14 años. Y es, digamos, un poco la historia oficial sobre el nombre de Los Infiernos, que estuvo a punto de convertir en uno de los nombres más llamativos en muchos de los rankings que se han hecho sobre los nombres curiosos de España, claro. Quedó a las puertas de convertirse en el más inquietante.
Bueno, pues a ver qué nos cuenta. Don Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se vive en Los Infiernos?
En Los Infiernos hace 60 años, publicó un diario que en Murcia se llamaba El Diario Línea, que desapareció.
Sí.
Y publicó en primera página y en letras muy mayúsculas y decía, en los infiernos se vive feliz y con televisión.
¡Qué bueno! Claro, claro, claro. Es como el del chiste, ¿no? Que el infierno hay allí de todo el día de fiesta,
eso
claro.
Está sí. Eso está en la hemeroteca del periódico Línea, porque ahora están haciendo cosas aquí de ese periódico y eso está ahí, en la hemeroteca está.
Yeah. También tienen muy pocos vecinos, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos, entre 25 y 30 vecinos.
25 30. Y
o sea, que va poca gente al infierno, irá más gente al cielo porque hay fincas alrededor que tienen también nombres curiosos, ¿no?
No, mira, sí, está el purgatorio y está el limbo.
Está purgatorio, claro. Y limbo, pero bueno, no lo podemos creer.
Que seas consciente.
Qué maravilla, qué maravilla.
Yo iría a los infiernos de cabeza, ya te lo digo.
El purgatorio está a un kilómetro y medio. Y el limbo está a 300 metros del purgatorio.
Pero bueno, esto, vamos a ver. Ahora, hermano, ¿usted esto lo ha contado el Papa? ¿Ahora ha ido al Vaticano a contarlo? Esto se sabe.
¿Se sabe que existe el limbo?
Yo no se lo he contado al Papa ni a la mamá, pero...
Oiga.
Esto es un hecho que aquí está. Mira, hace 28 o 30 años estuvo Tico Medina en un programa para Antena 3.
El gran Tico Medina.
Y tuvo un programa en directo desde los infiernos para Antena 3.
Hombre, claro, sí.
Aquí es rara la semana que no viene alguien a hacer algo sobre los infiernos. Claro, porque claro. Es un nombre muy llamativo, por supuesto. Cualquiera.
Hombre, es inquietante, como decía. Desde luego, da un poquito de miedo decir, nos vamos a meter allí, vete tú a saber cómo salimos. ¿Cuál es la historia que le contaron hace tantos años y que explicaría un poco por qué ese nombre?
Bueno, la historia yo la escuché de un anciano, bueno, como yo no, más anciano que yo todavía, tenía unos 93 o 94 años, cuando él contaba esto a otros señores, y yo tenía 13 o 14 años y estaba escuchándolo. Y él contaba que en aquellos tiempos venían de Lorca, de Lorca y Totana, entonces había muchos alfareros, y ellos... construían pues botijos, cosas de alfarería, y las cocían y salían, los cargaban en mulo y salían con los mulos desde Lorca hasta el campo de Cartagena, pues, vendiendo pues, con los caseríos, intentando subsistir los pobres, ¿no? Y había un socavón, un gran hoyo a la entrada del caserío, en el cual ahí pues, se depositaban las basuras. Y había unos niños que vieron venir los mulos cargados y se escondieron dentro del hoyo. Y al mismo pasar los mulos que venían cargados de la alfarería, pues los niños salieron del hoyo y los mulos se espantaron. Y al espantarse, pues se confrontaron unos con otros y rompieron pues, botijos, lebrillos, todo lo que era la alfarería que llevaba, o parte de la alfarería. Y entonces creo que el señor que llevaba los mulos exclamó, ¡madre mía, estos infiernos! Y a consecuencia, a raíz de eso, viene lo de diciendo. Eso es lo que yo sé. Yo, eso que te os cuento, este señor tenía 90 y tantos. Entonces hace ya años, sí, por lo visto, es así.
O sea que un hoyo tuvo el un barranco, vamos, fue el culpable de
no,
todo
no,
ello.
No, no un barranco, no, un hoyo que se estaba construido, hecho en el pueblo, allí en el caserío, para depositar la basura, y los niños se escondieron en ese hoyo que pasaba junto al camino.
Ya. Bueno, pues muy interesante.
¿El gentilicio cuál es?
El gentilicio de...
Infiernos.
Bueno, pues eso es elegir.
Infernales.
Hija de Lucifer, por ejemplo.
Bueno, claro, sí, claro. Oiga, pues creo que fue...
O sobrino de Belcebú.
Pues claro. Pues creo que fue... No sé si fue Ratzinger, ya no me acuerdo, Benedicto, o que hizo una... Sobre la existencia del limbo.
Dijeron,
¿no?
Que lo anulaban
esto,
el limbo.
Esto hay que ponerlo en conocimiento de... Por eso hay que hacer embajada...
Que el limbo existe.
Legado Vaticano rápidamente. Don Mariano, le agradezco muchísimo su amabilidad. Un fuerte abrazo para usted.
Igualmente para vosotros y un saludo para todos los oyentes de Onda Cero.
Un abrazo enorme, un saludo. En fin, y más, que quedan fuera pepino, se queda fuera cebolla, que esos, por ejemplo, son de Toledo. En fin, que son maravillosos.
Cabezas rubias, ya que hablábamos de par de rubias, en Huelva hay un pueblo que se llama también Cabezas Rubias.
En Guadalajara están las tetas de Viana, por ejemplo. También muy claro.
Y también en Murcia, posiblemente cerca, La Aparecida. La también. Verdad es que hay una zona terrorífica para visitar. y para pasar un buen fin de semana.
Es una ruta del terror.
Total.
Bueno, que tenemos taller geográfico, como decíamos al principio, y cerramos esta primera hora de En Marcha y el taller con Gramola. ¿De quién es? ¿Qué es esto que está sonando?
Pues concretamente Los Elefantes y Lobos Lesbian, dedicando un homenaje a José Luis Perales con esta canción Te Quiero.
Ruiz solo conoce a José Luis Perales.
Pero Perales no canta en este caso.
No, es un homenaje.
Nos lo ha chivado una amiga muy especial de este taller, de apellido Motos y de nombre Lorena.
La madre maravilla, que sigue viva.
Efectivamente.
También,
¿eh? Sigue entre nosotros. Te quiero
como la tierra. Y tenemos Miguelito. ¿A quién damos el Miguelito, Escudero?
Pues el Miguelito se lo vamos a dar, por supuesto, a Ángel Sastre.
Ah, hombre, claro, por supuesto, Ángel.
Y a los otros dos compañeros.
Y a los otros dos compañeros.
Exacto, exacto. Ya sabe, porque, ¿qué sé? ¿No saben ustedes qué es el Miguelito? Cuenta en 10 segundos, ¿qué es el Miguelito?
Bueno, pues el Miguelito es un pastelito de hojaldre típico de La Roda, pero en este caso el Miguelito que nosotros proporcionamos es un Miguelito que ni se ve, ni se huele, ni se siente. Solamente nos llega al corazón, al alma.
Ahora, si quieren comer Miguelitos, que vayan a La Roda, que están buenísimos.
Eso es.
¿Cuándo te van a hacer hijo predilecto de La Roda, Escudero? Pues... ¿Con quién hay que hablar?
Tengo un par de años más.
Se lo está ganando a pulso, ¿eh?
Es que es joven, es joven.
Por la cantidad de Miguelitos ingeridos, desde luego.
Bueno, que lleguen las noticias. Nos queda una hora más en marcha. Paloma, un beso enorme.
Un beso, un
abrazo. Cuidaros. Viajen por los pueblos de España. Villapene, tetas de Viana. ¡Vamos, infierno! Y ahora noticias. Eres el centro
de mi corazón. En marcha. Onda Cero.
Las 11, las 10 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches, como les estamos contando, los periodistas españoles Antonio Pampliga, José Manuel López y Ángel Sastre, que permanecían secuestrados en Alepo, en el norte de Siria, desde hace casi un año, han sido liberados hace pocas horas. Según fuentes de nuestro gobierno, se encuentran a salvo en Turquía, a la espera de volar hacia la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde podrían llegar mañana antes del mediodía. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáez de Santamaría, ha confirmado todos estos datos. Las mismas fuentes señalan que la liberación ha sido posible gracias al trabajo de muchos servidores públicos y la colaboración principalmente en la fase final de países aliados y amigos, países como Turquía y Qatar. A los reporteros se les perdió la pista, recuerden, el 12 de julio del año pasado, cuando se encontraban en la hoy asediada Alepo, ciudad controlada por el Frente al-Nusra, la filial siria de Al-Qaeda. Pampliga, López y Sastre habían entrado dos días antes en el país a Siria. Habían entrado procedentes de Turquía. Llevaban cubriendo la guerra desde su estallido allá por el año 2011. En la crónica política de nuestro país falta apenas una hora para que Pedro Sánchez se convierta de nuevo en candidato socialista a las elecciones generales, una vez se confirme que nadie presenta los avales necesarios para concurrir a las primarias. Mañana Sánchez, que va a celebrar el Día de la Rosa en Mérida, será proclamado oficialmente cabeza de cartel del PSOE. La número uno en las listas del partido hermano, del PSC, será Meritxell Batet, aunque no será proclamada hasta el próximo sábado. La sustituta de Carme Chacón ha criticado hoy que la fuerza de los 5 millones de votos que obtuvo Podemos el 20 de diciembre no haya servido para cambiar algo.
Se pueden tener 5 millones de votos y en cambio no ser capaz de que esa fuerza de esos 5 millones sirva para cambiar algo, para generar bienestar a los ciudadanos y ciudadanas. Se puede acabar de nacer, pero en definitiva se puede ser muy viejo ya desde el nacimiento.
Podemos e Izquierda Unida siguen encallados en el proceso que habría de conducirles hacia una coalición cara al 26 de junio. El problema no es tanto convenir las políticas que conformen el programa y sí cómo cerrar la cremallera de las listas electorales. Cuestión de posiciones. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, considera que las posturas para alcanzar un pacto están más cerca que nunca, si bien reconoce la brecha abierta para la configuración de las listas. Izquierda Unida propone, por su parte, estar representados en una sexta parte de los puestos con más posibilidad de llegar al Congreso, entre 8 y 12 posiciones con opciones de obtener escaño. Alberto Garzón entiende que es una defensa justa y adecuada.
Las listas no pueden ser un inconveniente en ninguno de los casos ante una cuestión de esta envergadura como es salvar a nuestro país, y eso significa que aunque contribuyamos con un cuarto de los votos en una hipotética coalición, nosotros estaríamos hablando de un reparto de listas que nos correspondiera en justicia aproximadamente un sexto de los escaños.
El vicesecretario de organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha defendido a su partido como la alternativa seria y coherente para el próximo 26 de junio, en donde el riesgo, ha dicho, es un pacto a la granadina entre las izquierdas para hacer presidente a quien pierda las elecciones.
La vieja izquierda, representada por el Partido Socialista, una izquierda donde no existe liderazgo y donde además está profundamente desunida, donde están esperando precisamente al fracaso del propio Pedro Sánchez, se ha visto también en estos 4 meses, una izquierda radical que pasea a Otegi como un hombre de paz por Europa. Luego hay una izquierda nueva, que es la izquierda que representa a Ciudadanos, que es una izquierda fundamentalmente, que dicen que es de centro izquierda, aunque dependiendo del día y de la hora son de una cosa o de la contraria, y que sobre todo es un proyecto que no es de fiar.
Palabras de Martínez Maillo durante el Congreso de los Populares de Ourense. Cita que este domingo va a clausurar la número 2 del PP, María Dolores de Cospedal, y el candidato a la reelección como presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La Comisión Europea ha confirmado la recepción de una carta de Mariano Rajoy en la que ofrece un esfuerzo adicional para intentar que España evite una sanción por déficit excesivo. Bruselas asegura que la estudiará. El lunes, el Eurogrupo enjuicia el nuevo plan de medidas del gobierno griego para dar luz verde a la nueva fase del rescate. Entre las medidas, la reforma de las pensiones y la reforma fiscal, iniciativas que ha merecido un fin de semana de huelga en Grecia. Este sábado en Atenas, una delegación de sindicalistas de la policía, guardacostas y bomberos han irrumpido en la sede del partido gobernante Syriza, ocupando durante varias horas la entrada en protesta contra estas reformas. En el Reino Unido, el laborista Sadiq Khan ha asumido hoy el cargo de alcalde de Londres en una ceremonia celebrada en la Catedral de Southwark, elección plena de simbolismo tratándose del primer alcalde musulmán de una capital de la Unión Europea. El sustituto del conservador, Boris Johnson, ha prometido que va a representar a todas las comunidades de la ciudad.
London is the greatest city.
Londres es la mejor ciudad del mundo. Estoy muy orgulloso y me siento muy honrado por la confianza depositada en mí.
En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff ha rechazado la legitimidad del proceso de destitución al que se enfrenta y sugiere que si se quiere juzgar a su gobierno, que el juez sea el pueblo por medio de unas elecciones. Y sepan que las autoridades mexicanas han trasladado este sábado al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán desde el penal del Altiplano, en el centro de México, a otra cárcel de máxima seguridad en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, en medio de rumores sobre su posible extradición al vecino país. Previsión del tiempo para mañana domingo, lluvias en la mayor parte de España, que serán intensas en la franja central de la península y con el paso de las horas van a cobrar fuerza por el oeste. Incluso a última hora caerán en el sur del litoral del Levante. Los chubascos retendrán las máximas en torno a los 15 grados, aunque en Murcia o Bilbao, cuando luzca el sol, llegarán a los 25. Noticias del deporte, Concha Cerdán.
Finalizada la jornada 37 en la segunda división, el último partido se ha disputado entre el Tenerife, Elches, Yendi Hernández.
Empate a 1 entre Tenerife y Elche en el Heliodoro Rodríguez López, en un partido abierto, en un partido con un final muy emocionante y también con polémica, porque hay un claro penalti al Choco Lozano con el 1-0 en el marcador que el árbitro no pitó. El Elche, que continúa con opciones de playoffs de ascenso, el Tenerife, que se queda estancado en la mitad de la tabla.
El resto de la jornada de sábado ha tenido los siguientes resultados: Osasuna 0, Ponferradina 0, Almería 1, Nastic de Tarragona 0, Llagostera 2, Oviedo 0, Lugo 1, Alcorcón 2. Para mañana, recordar que la jornada 37 en Primera División tendrá horario unificado a las 5 de la tarde. En tenis ya tenemos final en el Mutua Madrid Open. El número 1 del mundo, Novak Djokovic, se medirá al 2, Andy Murray, tras ganar respectivamente a Kei Nishikori y Rafa Nadal en sus partidos de semifinales. En la final femenina se ha alzado con el título la rumana Simona Alep. En balonmano, mañana se juega la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Anaitasuna. Y por último, mañana GP en Le Mans en motociclismo. Pole para Lorenzo en MotoGP, Márquez segundo y Valentino Rossi séptimo. La carrera se podrá seguir en OndaCero.es y en las aplicaciones móviles.
Es todo. Más noticias en Onda Cero a las 2 de la madrugada. La 1 en Canarias. Siguen escuchando En Marcha con Javier Ruiz.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Este domingo, el Mundial de Motociclismo llega a Le Mans. Nueva prueba de fuego en la lucha por el título. Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez. Gran Premio de Francia de MotoGP.
Entrando en primera posición, Márquez, que no le mete la moto, ahora sí se acerca un poco. Entra en meta Jorge Lorenzo.
¡Gana! Este domingo, a partir de la 1:30 de la tarde, en internet y en la aplicación móvil, Radio Estadio del Motor, con Rafa Fernández. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Porque los gallos cantan cuando quieren. ¿Quién no se ha pasado una bonita noche en una casa rural y a las 11 ha empezado a cantar el gallo porque se ha despertado? Por cualquier circunstancia o razón, seguimos en marcha en este sábado noche, 7 de mayo. En este ratito, el tiempecito que tenemos libre entre Radio Estadio y el primer toque. Y el gallo se ha despertado porque está de BBC, bodas, bautizos y comuniones. Marquitos Galván, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, hoy también me tocaba torear, como decimos nosotros metafóricamente. Y ya que me has pedido presencia aquí en marcha, pues digo, oye, me escapo un ratito. Hoy estoy en registro de Discobar.
Exacto.
Estoy en un lugar de La Mancha, intentando amenizar la noche a la gente más jovencísima, pero sí, como tú bien dices, ya ha empezado la BBC, bodas, bautizos, comuniones, y lo mismo nos llaman para hacer el portal tour, que le llamo yo, que es hacer vísperas y despedidas de soltero y de soltera en patios de la zona, y bueno, pues luego empezaremos también con los salones de bodas y estas cosas. Pero la verdad, muy entretenido se presenta el momento y la campaña primavera-verano. Además, tendremos ocasión de escuchar uno de los temas más bailables que me están pidiendo estos días. Aparte ese tridente al que tenemos acostumbrados a nuestras amigas y amigos de marcha, que pasa por una canción revival, rescatada del baúl de los recuerdos, de esas incluso con sonido un poquito añejo, luego un temita tipo puff, esos temazos que los escuchamos y que los gozamos hasta la saciedad, y ya terminaremos con el tema actual. Así que cuando quieras empezamos.
Lo que le dice el gallo a la gallina.
Y es que, Javier, esta canción sigue siendo atemporal, porque pasen y pasen las estaciones, el amor perdura, sigue siendo el dueño de nuestro corazón.
Yo, la luna,
anda,
el sol.
¿A qué te la sabes?
El, la rosa
y el clavel.
Primavera.
Mira, mira.
La espera. Verano. La mano.
Eso es.
Otoño. Un retoño. Invierno, un infierno. Eso es.
Vamos.
El amor.
Sí, señor.
Sí, señor. Dame un beso. Ay, dame, dame un beso. Ay, dame un beso.
Vamos, aunque esté lloviendo un poquito, levantándose de los sillones, de los sofases, ay, los sofases, que están hechos para otra cosa.
Mira, mira, qué cariñoso, qué cariñoso. Y habrás escuchado infinidad de veces esta canción, Javier. Yo, bueno, he visto entre las versiones más populares una del trío Acuario, que se formó con azafatas del 1, 2, 3 y la propia Mayra Gómez-Kem. Pero es que luego, bueno, yo creo que esto lo ha interpretado Manhattan Transfer, la orquesta de Pérez Prado.
Sí, bueno.
Y buscando, investigando, me ha llevado a conocer al autor y al que puso inicialmente de moda la canción, que es este señor llamado Pepe Iglesias, más conocido como El Zorro.
¡Qué listo era!
El, la rosa, el clavel, primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño. Invierno, un infierno. Eso es el amor. Sí, señor.
Dame un beso. Pues nada, bésense, que es sábado noche y lo propicia la atmósfera que estamos creando aquí en Marcha en Onda Cero. Hablabas de un tema, pues de toda la vida, efectivamente, como este Dame un Beso, para continuar por...
Con el registro PAF, con las cancioncitas de medio tiempo, que sin ser de las más bailables, pues nos encanta escuchar y volver a recordar. Este fue éxito de una sola vez, un artista que solo sonó con esta canción, pero ¿qué canción? Call the Rage, ¿quién no recuerda a Terry Ronald?
Sábado noche y encima mayo, vamos, que por mayo era por mayo.
Satisfied.
tema más de pub, como dice Marquito, ¿no?
Sí, señor. Una canción más de escuchar así con tranquilidad. De estos que escuchas y dices, temazo, temazo. Qué bueno. Es de los mejores éxitos de los 80.
Bueno, pues enseguida nos vamos a pasar por la tabernita del Tito Víctor. Para saber cómo se vive un sábado noche en frenético lugar. Ha abierto las 24 horas, los 365 días del año.
Qué bonita, Call the Rage, que además, fíjate, la identifican con los 80, pero también con los 90, porque verdaderamente fue un single que apareció en el año 89, justo al filo de una década a la otra, y el álbum completo se publicaría ya en el 90, que era un álbum que, si no recuerdo mal, le puso el título Roma, pero lo que son las cosas, solamente llegó a sonar este single. Ciertamente Terry Ronald, el resto de canciones pasó sin pena y sin gloria, y se quedó con esta única canción que es un emblema de aquella década.
Bueno, pues este Calm the Rage que desemboca en temita actual.
Pues vamos ya por la nueva maganada de este año, que ya está preparada. Fíjate qué pedazo de tema, con Luciana. Baila conmigo. Esto, bueno, es trepidante.
Esto ya es de este año, ¿no?
De este año, sí, sí. Esto es... acaba de salir hace muy poquito tiempo y está empezando a sonar en todas las pistas de baile, pero además con un furor bestial. Yo creo que puede ser candidato, aunque es muy pronto, entre los discos del verano.
Bueno.
El tiempo lo dirá. Sí, te digo que ya lo van a seleccionar para muchos bailes fin de curso para hacer las coreografías de nuestros nenes y nenas.
A mí me gusta como tú te mueves.
¿De qué me suena a mí?
En esta vida loca y al besar tu
porque no es la misma del año pasado, ¿no?
No, que lleve los tintes y las trazas. Al final toda esta música electrolatina suena igual, pero
Madre mía.
Aquí más que nada las variaciones de ritmo es lo que mejor gusta y lo que cambia un poco el cuento.
¡Cómo me gusta el gallo! ¡Cómo me pone al día! ¡Me encanta! ¡Vamos!
¡Chica, chico!
¡Chica, chico! ¡Baila conmigo!
Vamos, si no es disco de verano, sea de primavera. ¡Vámonos!
Una invitación al baile.
¡Venga! Esto parece nuevo, pero como decían los grandes Martes y Trece, que Marcos es de mi generación, esto realmente te pones una tarde con el sintonizador y lo sacas en un momento, vamos.
Sí, 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 sí. Bueno, ahora ya sabes que es relativamente sencillo producir un disco. Sí, cualquiera con el ordenador en casa, si se atreve, puede hacer cosas guapas. Además, de hecho, a mí, fíjate, en el sitio donde voy a pinchar esta noche hay un chaval que ha producido ya algún disco y que me propuso y dice, oye, Galván, si vamos a ver, si ya Kiko Rivera ha hecho canciones, además hay como una especie de aparatito que te modula la voz. Dice, ¿por qué no te atreves tú? Digo, pues ya lo que me faltaba, ya que sacara una canción el gallo.
Chica,
pero en fin,
chico.
Oye, oh, si nos lo proponemos todo se andará.
Cuidado, ¿eh? ¿Qué es ponerse?
Sí, sí, sí.
Bueno, Marquitos, que nos vamos a ir con este ritmito tan agradable que nos has dejado. A saludar al Tito Víctor por la taberna. Cuídate mucho y da recuerdos allí a la BBC, ¿eh? Da
de
recuerdos.
De tu parte. Y venga, Tito, a bailar con nosotros. ¡Baila conmigo!
Giving you the green light, do whatever you like. Cause baby, anything can happen at the end of the night. No shy, you're taking a bite, you do whatever you like. Chica, chico, baila conmigo.
Pues bailando estamos, 23:17, 11:17, 17 en Canarias. Con el gallito puesto en pie. Ya saben, nos despiertan las madrugadas del verano y hemos querido hacer, bueno, pues un pequeño repasito para este sábado noche. Igual que nos pasamos por la tabernita del Tito Víctor con Víctor García Chocano, tabernero mayor del reino, amigo. ¿Cómo estamos?
Hola,
buenas noches.
Buenas noches, pues a pleno pulmón en la taberna, aquí despachando desde el corazón de la Mancha, del Alcázar de San Juan.
para toda España.
Todos los que nos quieren visitar, todos los que quieren venir, aquí estamos haciendo una ensalada de limón.
¿Una ensalada de limón? No me digas.
Sí, señor, ¿sí? Aquí estamos preparando, estamos a 1000 por 1000 hoy y queremos, además queremos compartirla con nuestros paisanos, con Cataluña, con Galicia, con el País Vasco, con Andalucía, ¡ore!
Oye, ¿y cómo se hace?
Y lloviendo. Ahora te lo voy a contar cómo se hace.
Claro.
Pero sí que estamos aquí a mil.
Ya te veo.
Pero bueno, aquí cogiendo, porque sabes, un mostrador de una taberna como esta nuestra.
Sí.
Te sirve de libro. Estás recopilando los dichos, lo que pasa, lo que ocurre. Hoy dos discutían en Navarra.
Sí.
Y decían que si las elecciones, que se ha roto, dice, menos mal que ya se ha deshecho el Congreso.
Sí, bueno, se ha disuelto, más que deshecho.
Porque había una propuesta, sí, le decía uno al otro, que son Felipe el de la tinaja,
¿sí?,
y Damián, el chico de la Getrudes, que ¿sí?, son jugadores de Tute, dice, que le querían quitar el rey a la baraja.
Que le querían quitar el rey a la baraja.
El rey a la baraja.
De que la baraja tenga
un rey, que eso no podía ser. Eso no se permitía. Y vamos, una cosa descabellada.
Claro.
Sabes que hemos estado, porque es cachondísimo. Mira, estaba contándole a mi suegra el crucero a una vecina.
Ah, que ha estado de crucero, es verdad, que ha estado tu suegra de crucero y tú también. Sí.
Y va cuando sabe que se va de crucero y hace un curso de natación, pues se cree que hay que ir nadando a la del barco.
Ya.
Pero cállate, le contaba ya a su vecina José, le estaba diciendo, mira. Le dice, ¿qué tal, Pepa? ¿Qué tal el crucero? Dice, ay, pues muy bien.
Sí,
dice,
sí.
Y dice la José, uy, yo es que lo del agua. Dice, no, si vas a montar en el barco.
Claro, porque era la primera vez que hacía un crucero, ¿no? Tu suegra de ochenta y tantos años, ¿no?
87 años.
¿Cómo se llama tu suegra? ¿Cómo se llama tu suegra?
Pepa, la Pepa.
Pepa, hombre, viva la Pepa. José, claro que sí, vamos a saludarla desde aquí. Claro.
Ella garantiza que se va montado y estamos aquí en la taberna hoy para toda España en este sábado. Un sábado que si ves cómo está, la verdad es que estropea muchas cosas porque estamos de comuniones en Alcázar de San Juan.
Sí, en muchos sitios hay comuniones, claro.
La gente, ay, pero qué rica está siendo el agua que está cayendo.
Sí, para el campo esto es dinero para el campo.
Madre mía, cómo está, una maravilla. Oye, estamos disfrutando a tope.
Y pregunta aquí Rodrigo en el Twitter que cómo se hace la ensalada de limón.
Una ensalada de limón que es muy manchega, que no es de ahora mismo, que es de toda la vida.
Sí.
Lo que pasa es que es muy aquí de la tierra. Pues verás, la vamos a decir así muy deprisa.
Venga.
Se coge una cebolla. Si puede ser de tallo, mejor. Vaya cebolla. Y se pica muy finita. Muy finita. Y se echa en la cazuela de barro. Se deja ahí la cebollita muy finita. La salazonamos un poquito.
Sí.
Y después cogemos un limón.
Un limoncito, sí.
Lo pelamos. Y vamos con la misma corteza, se la vamos estrujando, que le vaya cayendo a la cebolla.
Amigo.
Que le vaya cayendo a la cebolla, ese limón.
Sí.
Cortamos trocitos de limón tan finos como la cebolla, lo vamos estrujando sobre esa cebolla, lo vamos echando y vamos echando así la cantidad que nosotros queramos más o menos tener ahí.
Sí.
Después cogemos y preparamos un huevo duro, que también se le suele echar y se le raya.
O sea, que no solamente tiene limón, tiene más cosas. Claro, huevo duro.
Por añadirle un poquito y un poco de comino. Se mueve bien. Se le añade agua y se le va sazonando al gusto. Y luego aceite de oliva español.
Un aceite
de oliva rico nuestro se le echa. Se mueve muy bien y está riquísima. Se sirve fresca.
Bueno,
se sirve fresca y queda de maravilla.
Bueno, una cena maravillosa para ahora, para
además,
tomar un...
Además se toma en este tiempo, lo que pasa es que fíjate el día que ha hecho. Hoy en la Mancha apetecía más hachas que las ensaladas.
Sí, es verdad. Porque ha caído, pero bien, pero de lo lindo. Bueno, y don Hermógenes, el cabrero...
Y aquí hemos tenido hoy lo del cabrero que se está preparando, porque como
el cabrero manco.
Hay un concurso de ordeño.
Ah, amigos, sí,
y sabes que el cabrero manco se presenta todos los años, aunque dicen que tiene que participar fuera de concurso.
¿Por qué?
Porque su mano del cabrero es más rápida casi que la luz ordeñando cabras.
ya.
Es que de una teta a la mano y se va sola.
Ya.
¿Tú has visto estas películas, cómo eran estos que eran Frankenstein, cómo eran? Que la mano era la mascota de la chica.
Ay, no me acuerdo, yo no los he visto.
Los
me pillas, ahí me pillas.
Adams,
la familia Adams. Sí.
Pues la mano del cabrero manco le pasa.
Tiene vida propia, tiene vida propia. Oye, eso está
se lanza y ordeña, es un espectáculo. Algún día la vamos lo vamos a grabar y la vamos a colgar.
Sí,
para
en el Facebook.
Para que lo vea la gente cómo maneja las tetas.
Ya, bueno, la sobre.
Bueno, no, él dice tetas de toda la vida. Porque es que ahora hay que tener mucho cuidado lo que se dice con las cosas.
Bueno, me dice por aquí Dieguito que le mandemos un saludo a la charanga Los Fugitivos, que están de vuelta de Guadalajara, así que por favor, haz el favor.
Además que la charanga Los Fugitivos son de aquí del Alcázar de San Juan.
Claro, por eso, claro.
Y además, esa charanga del Alcázar de San Juan tienen una marcha que es increíble. Las contratan en muchísimos sitios. Y seguro que si han ido a Guadalajara habrían estado llamados a otra serie de pueblos, pero vamos, es una maravilla. Oye, hoy me han contado un chiste, pero no quiero ofender a nadie.
No, venga, sin ofender que nos vamos, cuenta.
Dice, ¿sabes tú lo que es un brazo sin nada?
¿Sí?
Un brazo tatuado de uno del Atleti con las Copas de Europa que han ganado.
Bueno, ya estamos, ya está el lobby madridista,
Se está calentando el ambiente, tenemos, amanecer mañana la que tenemos, un Barcelona-Español. Sí. Un Real Madrid-Valencia. Además hay doble confrontación Madrid-Valencia.
Sí, Levante Atlético Madrid, claro.
Juega contra Levante, o sea que mañana todo el mundo a las 5, la bolsa de pipas, a ser posible, de Rosario, de Alcázar, la botella de vino y gaseosa, un vino manchego,
que
todos los vinos de España son muy ricos. Pero
y a escuchar Radio Estadio, desde las 5 de la tarde.
Desde
las 4.
Apuntado ahí. Y como tu mujer no te dejará que dé mucho ruido, te pones el auricular.
Eso es, el pinganillo.
Y está tu nieto o tu chico allí, y cuando mete un gol el tuyo, pega un chillo y asustas a tu Cristo. Y mi suegra, que tiene un marcapaso, pues fíjate la que le llamo.
Madre mía. Bueno, que la tabernita está de bote en bote, ya saben que...
de bote en bote y tenemos que atender. Ya voy, se impacienta la gente.
Claro, ya está. Está el tabernero en la onda. Para quien quiera conocer...
Onda Cero del Alcázar de San Juan, del corazón de la Mancha. Y además estamos en el cuarto centenario.
Del Cervantes.
Ni más ni menos.
Sí, señor. Bueno, oye, que digo que pizzerialascancelas.com, ahí está el tabernero mayor del reino.
Y anunciamos, ahora que nos están escuchando en toda España, que invitamos a todo el que se apunte a comer el día 22 del 2 del 2022.
Correcto.
Una comida a las 2 de la tarde en Alcázar de San Juan. Y solo le pedimos a los que vengan que tengan salud para poder digerir lo que vamos a poner.
Eso es, sí señor, 22 del 2 del 2022, una convocatoria que está hecha de hace 5 años, o sea que fíjese
hace 5 años.
Eso es. Bueno, que saluda a la taberna,
saluda
a la churrera, don Hermógenes, al cabrero, a todos, Víctor.
Está costado porque madruga mucho para hacer los churros.
Bueno, un abrazo grande, Víctor.
Un abrazo.
Cuídate. Estamos en marcha, son y 26, las 11, y vamos al lobby de este programa, que también lo tiene.
En marcha, Onda Cero.
Porque a las 11 y 26 de esta tarde-noche de sábado tenemos periódicos ya encima de la mesa y vamos con ellos, saludando en primer lugar a don Sebastián Marín. Señor Marín, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Felices noches. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal va todo?
Pues bueno, hombre, todo es mejorable, Ruiz, todo es mejorable. Pero vamos a ver si de aquí a las 12 la nariz nos deja terminar el programa,
Bueno, sí, está usted, en fin, de aquella manera. Por cierto, ¿sabe que el otro día, a través de mi buen amigo, compañero y director Oscar San Martín, me dijo que hay un señor, creo que en Las Rozas, que va a ir a Ruidera solamente por escucharlo usted en las madrugadas del verano? A ver cuándo le nombra también usted, hijo adoptivo de Ruidera.
Pues, oiga, precisamente aquí estamos,
En el fondo de la laguna.
Sin molestar a nadie, vamos, uno de los de las bellezas mayores que tiene este país, se lo puedo asegurar.
Bueno,
también lo conozco.
Don Manuel Aguilar Estepona. A ver, dígame.
No, iba a decir, ¿puedo contestar a Víctor o no?
Sí, conteste, claro, sí.
No, iba a decir que, claro, con sueldos como el de Ronaldo, con el que pagamos todos los jugadores del Atlético de Madrid, ya se puede,
Claro.
Y 20, vamos.
Sí. Bueno, don Manuel Aguilar Estepona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos, querido amigo?
De la madre bien, ¿para qué nos vamos a quejar? Eso sí, le diré que me ha extrañado que no hable usted de los limones de Estepona.
Sí, dígame.
No, lo que me ha extrañado cuando estábamos hablando de la receta del Tito Víctor, que no hable usted de los limones Estebona, que por supuesto tienen además una especial calificación en toda Andalucía y por tanto en toda España. Así que pueden disfrutar de ellos cuando quieran.
Es verdad, es verdad, es verdad. Aquí la cada uno va a reparar lo suyo.
Por lo menos los de Aguilar, eso lo tengo que decir.
Hay que vender cada uno. Y por cierto, le estaba escuchando a Marín y pensaba que era un homenaje a la foto de portada del periódico de Cataluña.
¿Por qué?
Porque parece usted Donald.
A Donald Trump, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, sí. Sí, ciertamente.
Bueno, desde luego bastante menos gracioso que el pato.
Ya, sí, desde luego, sí. Lo de Trump tiene tela. Bueno, y Eva Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Eva, ¿cómo estás?
Pues mira, muy bien, empezando el sábado noche de la mejor manera con vuestra compañía.
Claro que sí, Eva María de Jesús Barbanud Martínez.
Y también con la musiquita que nos ha puesto el gallo. Hombre. Bueno, yo me he venido arriba y estaba ahí abajo bailando ya deseando
que
entrar.
Sí, es que no, bueno. El gallo es que no. Bueno, pues, imagínate por las mañanas de madrugada, vamos, arrancamos la madrugada, vamos como una.
Además
moto.
Me gusta mucho porque le pone muy al día a Javier Ruiz, que normalmente está un poquito más en otra musiquilla.
¿Yo? En otro registro.
Entonces le pone al día y eso está muy
bien. Pero si soy asesor musical de Europa FM. Soy asesor musical de Europa FM.
No, claro. Como no
no se pincha un disco en Europa FM sino antes de Ruiz. A ver, ¿esto qué, cómo va? Hombre, por favor. Pero si esto está demostrado, Emilio Hidalgo.
En todas las autonómicas porque le llama usted por teléfono.
Cuidado. Silencio. Las 11:30, estamos en directo. Esta es la prueba del algodón. Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hemos esperado a que sonaran las señales horarias, porque con las señales horarias es cuando viene la gente importante, básicamente. Entonces...
Ya lo veo. Me han guardado un buen sitio. Estaba escuchando yo ahora mismo a Eva, y como yo sé que a usted le gusta, aquí esta noche, desde las 10 en Café con Letras, estamos con la noche de boleros. Así que si gusta, se puede usted venir para acá.
Qué bonito.
Me encanta.
Además, qué maravilla.
Es un lugar idílico en el que el próximo miércoles haremos también el programa de la comarca de Valdepeñas y estaremos por allí dando ruido. O sea que...
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Oh. Usted pida por esa boca, que aquí, menos lo editado en los últimos 50 años, tenemos el resto.
Pero que pida de música, dice, ¿no?
Claro, básicamente.
Le va a pedir un gobierno, ¿no?
No. Ansiedad lo que tenemos. Eso es lo que tenemos.
De los 40 principales, pero de los 50.
Exacto. Más o menos. Bueno, que tenemos periódicos, ¿no, Balbanuz?
Tenemos periódicos. Yo de momento tengo dos portadas que han llegado ya. Seguro que tú estás ahí.
Que digo que vamos a hacer la sección de la prensa como Dios manda.
Ah, bueno.
Con su sintonía, por favor. ¿Cómo dice Aguilar?
A Eva no le va a sonar esto. Al señor Marín ya le pillaría mayor.
Claro, esto... No, Eva no sabe qué sintonía es esta, ¿verdad?
A ver, ¿cuál es? Súbemela un poquito. Me suena algo.
Pues esto es Lugrán, hombre. La gran serie de periodistas. Claro, de los años 70, efectivamente. Claro, si es que es lo que hay. El señor Marín ya la conoce.
Pero el señor Marín está aquí callado y aquí no sé más que meterse con el señor Marín.
Eva, esta banda sonora es una banda sonora que puso la profesión de los periodistas a través de una serie en lo más alto. Luego llegó José Coronado y la bajó, ¿vale? Pero sí.
Oiga, Aguilar, ¿qué ha dicho usted de Lugrán y el señor Marín?
No, que decía que Lugrán fue al colegio con el señor Marín. El señor Marín llegó ahí hasta con Gutenberg.
No fui a clase con Pedro I de Castilla.
También.
Pero eso, señor Marín, eso es porque usted repetía muchos cursos.
Es que el caso de Marín y Jordi Hurtado es similar, para que lo sepan los oyentes, más o menos, para que se hagan cargo. Bueno, tenemos algunos periódicos, no todos, conforme van llegando. Por cierto, ahora que han visto ustedes, ¿han seguido ustedes el partido de televisión? El partido de tenis
por seguro televisión. Que no lo han podido seguir. No,
oye, hay mucho cabreo, con perdón, en las redes sociales.
Normal,
¿eh?
Con razón.
Fíjense, lo lleva portada el Español, en La Razón Digital y OK Diario también. Dice, Televisión Española corta el partido de Nadal e incendia las redes, dice el diario de Pedro J. Ramírez.
Es verdad, es que no sé de quién habrá sido la decisión, pero estás dando un partido de tenis y te lo estás tragando entero, que además es un partido de tenis, no es que dure 5 minutos, y cuando llega lo más emocionante, ¡pas! Te corta.
Pero es que lo más gracioso es que ya habían retrasado la emisión del informativo, que comenzaba a las 3, hasta I-25, y ya cuando quedaban 5 minutos para el partido deciden cortarlo directamente.
Oye, es una toma de pelo, pero vamos, de tomo y lomo. Alguien tiene que dimitir, ¿eh?
En fin, bueno.
Claro. No, le voy a...
Me recuerda usted, García.
Le voy a decir una cosa. Recuerdo un canal local de televisión, cuyo nombre no diré, que cortaba los finales de las películas. Era una cosa tremenda. Además, permitía buen cine clásico, pero claro, nunca había ese final.
¿Y cortaba el final de las películas?
Sí.
Cortaba el final de las películas.
Por una falta de coordinación en el sistema. O sea, el sistema lo que hace son conexiones para emitir programas en redifusión o programas a través de una línea para todas las televisiones locales y demás. Si no lo programas bien, si la película tiene 2 horas de duración y tú le dices que a la hora y 55 minutos, pues pase al siguiente programa, el ordenador salta y te has quedado sin el final de la película. Y eso es lo que ocurría en el caso de la televisión local. Que me imagino que Televisión Española no ha sido exactamente eso.
No, vamos.
Ya. Bueno,
eso es un... ¿Para qué está?
Eso digo yo.
Ni Teledeporte ni La 2. La 2, como es habitual, un documental, y Teledeporte pues estaban emitiendo en ese momento el Giro de Italia, que además quedaban como 80 kilómetros para llegar a lo que viene siendo la final de la etapa. Así que...
Mira que nos gusta el ciclismo, ¿eh? Mira que nos gusta el ciclismo, pero vamos.
De hecho,
habrán pensado como...
Como padre de niña pequeña le digo que me da igual el canal que corten, pero Clan ni mi hijita, ¿eh?
No, claro que lo toque.
No, que no lo toque.
Digo que creo que Televisión Española va a cortar la emisión en la actuación de España, el Festival de Eurovisión, el próximo sábado.
¿Por qué?
No, pues te va a cortar.
Vaya,
para dar la emoción.
Claro, para dar la emoción.
Bueno, aparte del estropicio de Televisión Española, ¿qué más traen los periódicos, Eva?
Bueno, los periódicos, las dos ediciones que tengo yo aquí impresas, El Periódico por un lado y El País, noticia de última hora, muy buena noticia, que es la liberación de los periodistas, de los 3 periodistas en Siria, que estaban retenidos en el norte del país, en Alepo, han sido liberados, lo nombran, lo citan en las portadas, no da tiempo tampoco, como ha sido una noticia de última hora, a llevarlo a portada, lo amplían en el interior, y luego, por otro lado, también el periódico dedica su portada a Donald Trump. Ya Manuel Aguilar ha hablado un poco de él. Dicen, la cara oscura de Trump, retrato del estrambótico magnate que pugnará por ser presidente de los Estados Unidos. Yo no sé a ustedes qué le parece este personaje.
Es un tipo que da
joya,
miedito.
Una joya.
Da miedito.
Sí. Oiga, pues puede ser el presidente, ¿no?, de los Estados Unidos.
Eso es lo que a mí me da miedo, que puede ser el presidente.
La verdad es que no he profundizado yo en Donald Trump.
Si lo piensan bien, puede ser Donald Trump en Estados Unidos, Pablo Iglesias en España.
Es que es un caso similar, son personajes.
Oiga, bueno,
¿verdad?
pero salvando muchísimas distancias. De todas maneras, lo de Donald Trump viene dando tanto miedo en Estados Unidos que hace 15 años ya había un capítulo de Los Simpson en el que Donald Trump parecía ser un firme candidato a la presidencia del gobierno de Estados Unidos, y entonces Lisa Simpson se convierte en su rival y le quita de la carrera. Ahora dicen que a ver si Hillary es ahora Lisa.
Fíjese que me llama la atención. Trump ha hecho varios edificios, ¿no? Y se llama Trump International Hotel and Tower. El Trump International Hotel and Tower de Chicago. El Trump Tower de Tampa. El Trump Tower de Atlanta. El Trump Place. El Trump World Tower. Y tiene varias empresas. Se llaman, entre otras cosas, Trump Organization, Trump Entertainment y no sé si alguna más. Es decir, no sé si recuerdan ustedes una serie de dibujos animados que era el de los osos gummies que vivían en el gomibosque, comían gomiballas.
Sí.
Es como alguien que está encantado de conocerse.
Como los pitufos, don Manuel.
Sí. Sí, pero es que en verano a este hombre nadie le tomaba en serio. O sea, cuando este hombre se presentó al Partido Republicano, pensaban que era una moda pasajera y que iba a desaparecer unos meses. Y es que ahora, el martes, ha ganado las primarias por el Partido Republicano.
Bueno, es que a mí me parece... O sea, es que si lo piensas bien, es flipante.
Siguen sin tomarle en serio, lo que pasa es que da miedo.
Pero de alguna manera yo creo que se nos está yendo la olla, pero a todo el mundo, ¿eh? Porque claro, es que ves unas cosas que hace años esto creo que era impensable.
Nos llega la portada de ABC, por cierto, y efectivamente...
La portada sí es de los periodistas liberados.
De los, efectivamente. Fin del secuestro de los periodistas españoles que permanecían retenidos en Siria desde el pasado julio. Y, bueno, aparece la foto de Angelito Sastre con los otros dos compañeros, Antonio Pampliega y José Manuel López, puestos hoy en libertad en Siria. con lo cual también
tanto en la razón digital como en el español como en público por ir de varias líneas editoriales como en el confidencial vienen también las fotos de los tres periodistas liberados. Dice liberados los periodistas españoles secuestrados en Siria hace casi un año. La verdad es que de la marinera.
Meses, sí, sí, es que ha sido un secuestro muy largo, muy largo. Ahora tendremos que esperar, pero también va a surgir la duda, ¿no? De por qué se les libera ahora, que es una gran noticia, pero alguien se preguntará, ¿se ha pagado dinero y cuánto?
En fin, eso es... Bueno, ya nos...
Por lo visto, los servicios secretos de, bueno, tanto de España como de Turquía han tenido mucho que ver y las negociaciones se llevaban haciéndose desde hace meses y finalmente pues se ha desembocado en esta buena noticia, en su liberación.
Bueno, avanzamos, Eva, avanzamos.
Bueno, nos vamos al país porque en portada lleva Europa envía policías a buscar yihadistas entre los refugiados. El director del Centro Europeo contra el Terrorismo revela la nueva estrategia para evitar atentados. Una nueva estrategia, no sé cómo lo ven.
Bueno, bien. Pues...
Que expliquen cómo es. O sea, tú metes un policía en el campo de refugiados y ¿qué va haciendo? ¿Eres terrorista? ¿Eres terrorista? ¿Eres como...?
Claro, es que aquí hay dos cosas
aquí,
que se pueden
aquí
criticar.
Lo que es... Claro, sí.
Porque hay una primera que es muy clara, que es, ¿y esto se le ocurre ahora? Es decir, esto ya se había planteado desde el primer momento, la posibilidad que había de que en este mare magnum de problemas que nos encontramos, de situaciones problemáticas, pues resulta que hubiera personas que aprovecharan eso para entrar con un fin concreto, que es precisamente el de la gran mayoría de los que se encuentran allí. Pero lo segundo es, ¿cómo lo va a mandar vestido de policías?
Vamos a ver.
Pero también me parece un poco.
Que habrá algunas fórmulas que nosotros desconocemos de gente súper especializada que pueda llegar a distinguir, que digo yo, pues igual que se investigan y se.
Pues mire, bueno, pues
si mi primo Antonio, que dejó el octavo de GB, esto lo lleva diciendo ya hace un año, esto no puede ser nuevo.
Vamos a ver, la cosa no es tan sencilla. O sea, tenemos sistemas informáticos que hacen un reconocimiento facial, cotejan la imagen con las bases de datos y todo el que haya pasado por una ficha de los servicios de inteligencia como presunto terrorista pues es identificado. El problema es los nuevos captados. O sea, tú tienes un campo de refugiados y ¿cómo distingues a alguien que viene huyendo de la masacre que hay allí de otro que se camufla entre los corderos para venir a atentar? Eso es muy difícil.
Por cierto, al hilo de esto, no la portada ABC, sino la 2 de ABC, habla de una entrevista a Abdelak El Kayam, el jefe del llamado FBI de Marruecos, que dice que Ceuta y Melilla son zonas de paso de armas para terroristas. Oiga, tengo aquí, por cierto, el español va con entrevista a Albert Rivera, y que dice Rivera que ni Rita, ni Bárcenas, ni Rajoy, ni el alcalde de Granada pueden regenerar nada. El problema no es solo Rajoy, pero es parte de él, dice.
Eso dice, sí.
El amigo Rivera. ¿No suena un poco, no se sienten ustedes como engañados o estafados con esto de la repetición de las elecciones?
¿Cómo que engañados? Tomadura de pelo de tomo y lomo. O sea, que la obligación es ir a votar, pero es que de verdad, todos se merecía que nos quedásemos en casa. Porque si va a salir un resultado similar, ¿qué diferencia?
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en verano?
Claro, ¿qué hacemos?
claro.
¿Qué pasa? ¿Que en Navidad no se podían poner de acuerdo y ahora ya en verano con el bikini y el bañador?
No estoy de acuerdo, don Sebastián. Es que el hecho de que nos digan que se va a producir un resultado similar no tiene que desanimarnos para nada. Esto lo que tiene que hacer es darnos más fuerza para reivindicar lo que es justo. Y lo que es justo es que ellos lleguen a un acuerdo. Se les ha llenado la boca de hablar de la segunda transición y no han estado a la altura del término. No han estado a la altura de lo que nosotros tenemos en mente, que fue la transición española. Así que no vengan con estas historias.
Sentar... Es que no les llega ni a la suela del zapato.
Pues eso, se tienen que sentar, tienen que dialogar y tendrán que llegar a
acuerdo. Se sentarán el 27, pero el 27 de momento vamos a votar. Eso...
Por supuesto que sí, además es que tenemos que votar.
Y hablando de elecciones, no sé si...
La final de la Champions, porque si no, esto se...
Para desengrasar un poquito. No sé si han visto también que en todas las ediciones digitales recogen la noticia de que el pacto entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón está en peligro porque ahora parece que tampoco se ponen de acuerdo en los sillones, algo que critica, porque además hoy El Mundo recoge publicar una entrevista donde se le pregunta, porque yo tengo por aquí, y si me permiten se la voy a leer, porque dice...
¿Qué dice?
Si la tengo por aquí, Bueno, le vienen a preguntar a Alberto Garzón que si cree que la estrategia de Pablo Iglesias de repartirse vicepresidencias y demás y el CNI y ministerios era buena idea, y él contesta que claro que no, que evidentemente fue una estrategia errónea, y que ellos lo que vienen a hacer es programa, algo que no hemos escuchado para nada en estos últimos meses. Y ahora se dedican a repartirse
canonjías.
Claro, ahora no quedan no se ponen de acuerdo en la lista que van a llevar supuestamente en esta coalición,
pues,
que van a tener.
El ABC en la segunda dice que Podemos transige y cede 9 escaños a Izquierda Unida para acelerar el acuerdo de coalición.
O sea, y en La Razón, en la portada, dice guerra de listas. Iglesias ve un abuso que Garzón quiera 10.
Ahora eso sí, para...
Claro.
Oiga, embargo, y si... Sí, a ver, Marín.
OK Diario dice, Iglesias humilla a Garzón, le propone ir de 5 en la lista de Madrid. O sea, esto es que depende con el cristal con que lo mire.
¿Pero por qué lo humilla? ¿Por la rima?
Sí, por eso.
Oiga, a ver, Hidalgo. Sí,
no, es que he visto también una interpretación de lo que está pasando entre Podemos e Izquierda Unida que me deja perplejo, porque Izquierda Unida lo que pedía era de puestos que vayan a salir, evidentemente, entre 8 y 12 diputados. Podemos ofrecía 9, y entonces entre 8 y 12 están 9, por lo menos en mi pueblo. Dices, ¿cómo no llegan a un acuerdo?
Pero, ¿y Alberto Garzón? ¿A qué se está dedicando? Porque aparte de consultar a sus bases, porque claro, a mí, fíjense que me parece que Alberto Garzón...
¿Es usted de las bases?
No soy de las bases, porque además la primera consulta que han hecho la semana pasada ha tenido muy poca participación, o sea, no han llegado ni al 30%. Entonces ahora, Alberto Garzón...
El Partido Comunista ya no lo que era.
Otra nueva consulta.
Y Podemos también. Podemos durante dos días también va...
De todas formas, yo les digo una cosa.
Es que no se dedican a otra cosa ahora más que a consultar.
Es que hay una cosa con esto de la democracia deliberativa participativa directa, que son los griegos, la democracia griega en su principio era directa, pero oiga, es que hemos evolucionado. Hay una democracia representativa.
Ahí está.
Si es que aquí el problema está en que los representantes... Los 350 no han sido capaces, que yo siempre me acuerdo del señor Aguilar, porque lo de los 350, con que fuera uno por cada uno, con el voto ponderado, si tú has sacado 120, pues lo tuyo vale el 33%, porque como luego votan todos en bloque, y así fíjate lo que te da. Pero la verdad es que es un poco tomadura de pelo. Y además, en plena campaña de la renta, que tengamos que pagar 120 millones de euros que cuestan otra vez los comicios.
Es de broma.
Oiga, ¿y por qué no lo pagan los que no se han puesto de acuerdo? Pero vamos a ver, pero claro. es que es una cosa de verdad.
Lo comentaba yo el viernes. O sea, para empezar bien, lo que tienen que hacer es devolver los 130 millones de la anterior campaña.
Se ha costado.
Y el dinero que han cobrado en estos 4 meses. Porque cobrar 4 meses por no hacer nada tiene mucha tela.
6 meses, van a cobrar 6.
Pues bueno, 6, mejor me lo pongo.
Oiga, ¿le puedo matizar una cosa?
Matice.
Mire, Podemos Izquierda Unida. Podemos es esta pareja de novios que se va a casar. Sí. Y que dice, sí, se van a casar y dice, oye, vamos a invitar a los amigos de mi padre que son muy mayores y no van a venir a la boda.
Sí,
y entonces
sí.
Dice, oye, Iu, vente conmigo que yo te invito. Porque dice, sí. Total, esto me van a dar un regalo bueno y van a gastar poco. Y se plantan, y se han plantado con una freidora y han traído las 3 hijas con los yernos, los nietos, los 2 hijos con las novias. Y van todos a comer, claro. Cuando yo estoy de ha dicho que quiere, de 10 a 11, están muy compuestos. Hombre, con darte 4 discos, yo pensaba que iba que chuta. Y quiere 12. Es que es el problema de la boda. El problema de la boda. Que con 70 euros van 7 a comer.
Es verdad, oiga, no había encontrado un símil que mejor lo explicara. Las cosas según sean. Es verdad, como es que es así, es tal cual, es cierto. Que digo yo, esto parece 10, 9, 8, esto parece que vamos, que se lo juegan a los chinos directamente, vamos, es una cosa...
Falta liderazgo político. Ay, aquí en este país.
Lo ha dicho Balbaluz, no hay más que decir. Bueno, yo quiero... Hay otras noticias que pasan desapercibidas. ¿Qué quiere decir, Marín? ¿Qué quiere decir, Marín?
A mí me llama la atención, por ejemplo, si van a criticar al rey Juan Carlos por asistir a los toros.
Oiga, cuidado que tengo exclusiva, que nos la brinda nuestro querido Antoñín Fariñas. Hoy el rey emérito ha estado, además le ha dado de comer el señor Fariñas, Desde aquí un abrazo, Antoñín. Hombre, ha comido, mire, el rey emérito ha comido las bodegas Gutiérrez Colosía del puerto, con la infanta Elena y Victoria Federica.
Yo creo que se ha dormido solo, ¿no? Ya puestos.
Claro. O sea, que desde aquí un saludo y, oye, ¿por qué se va a criticar? Pero vamos a ver. ¿Pero por qué hay que criticar a Rey y a los toros?
No, digo que a ver si lo van a criticar. ¿Le extraña a usted que critiquen al rey porque ha acudido a los toros? O sea, oiga.
Está de moda. Criticar.
Por cierto, me dice Aguilar, Aguilar, me dice Antoñín que el rey se ha encontrado con el coche de su infancia, que usted lo conoce. Al coche.
Ah, sí, señor.
Al coche, no al rey.
Oiga, al rey también lo conozco, que me tocó la cabeza en el año 83.
Ya.
Yo sí. Pero sí, el coche está allí, claro, por supuesto.
Por cierto.
Aquel coche famoso que tiene allí, sí.
Que por cierto, hablando de toros. Hoy la noticia de toros es que José Tomás ha cortado un rabo en Jerez. La corrida de toros, por cierto, que no querían, que algunos antitaurinos han intentado evitar, que manda narices, pues al final Puerta Grande con
rabo. Han querido cortar
la
conexión en los últimos minutos.
A mí, con el tema de los toros me pasa como con el de las votaciones, que me aburre.
Sí.
No, cierto.
Es cierto, es que es como para aburrir.
Pero vamos, bueno, quien quiera que vaya a los toros y quien no que no vaya.
Y quien no vaya, claro.
Claro, vamos a ver.
El uso de la libertad, básicamente, y fundamentalmente. Bueno, ¿alguna cosita más que nos quedemos con los periódicos?
Bueno, también pues podemos destacar...
A ver, primero Eva y luego el señor Marín.
Quería destacar que El País lo lleva en portada también, es a Dick Khan, que es el primer alcalde de Londres, que es de origen musulmán.
Es verdad, sí, señor. Uh-huh. Shaqid Khan, el alcalde de los suburbios, el primer regidor musulmán de Londres, promete una ciudad de oportunidades. Oiga, muy bonito Londres, ¿eh? ¿Sí? La City, las cosas como son. ¿Y el señor Marín con qué?
Bueno,
¿qué
yo tenía decir? Un titular del Confidencial que dice: Rajoy se vuelca contra Ciudadanos en Madrid y 6 provincias para robarle 500.000 votos. ¿Nos han contado?
Ya. Pues...
De Rajoy hay también una noticia que sacan varios digitales, que es que pide la Unión Europea que retrase esa sanción que quiere por no cumplir con el déficit y con las cuentas para no interferir en la campaña electoral. Y oiga, cosa que sí. Me parece un poco así, que me mosquea un poco, porque claro, ahora resulta que una consecuencia directa de una gestión de un partido político, de un gobierno, no se puede decir en campaña para que no afecte a la propia campaña y a las elecciones.
Bueno, vamos a ver,
digo yo que se tendrá que conocer para saber a quién votamos y por qué lo votamos.
Eva, ¿por qué no se presenta a las elecciones? ¿Por qué no se presenta por Baluza a las elecciones?
Hombre, es que cuando lo he leído, pues me ha parecido un poco de...
Es que yo lo que he leído es que pide que no se consolide la sanción. No que la retrase.
Hasta después de las elecciones.
Digo yo que se tendrá que conocer
De todas formas, Aguilar, hay una cosa que me llama la atención, porque en esto del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a las comunidades autónomas le han elevado el déficit del 0,3 al 0,7%. Y yo pregunto, en pleno ejercicio, ¿eso se puede hacer? Quiero decir, oiga, si ya tengo las cuentas hechas al 0,3, que bueno, que yo creo que casi nadie las cumple, pero bueno, lo digo porque usted que sabe de cuentas y de maneja... dinero público como su responsabilidad, bueno, esto del 0,3 al 0,7 ya en pleno ejercicio, por 140 millones más para gastar.
A ver, que si se puede hacer, claro que se puede hacer, porque dale más margen. Ahora, yo la pregunta que me hago, y yo creo que es que hablamos todos del déficit que tiene que estar permitido. Mire usted, ¿hay alguna casa, algún negocio, alguna familia que pueda funcionar 30 años gastando más que lo que gana?
No.
Entonces es que esto es muy sencillo. Es que o le ponemos el cascabel al gato de una vez o nos acaba explotando a todos en la cara. Es que nos va a explotar en la cara a todos, porque los números son los números. Y hablando de números, por favor, que el siguiente pacto entre Ciudadanos y el PSOE, en vez de firmarlo Albert Rivera, que no está en la cuenta, que lo haga Garitano. Que es que 90-40 suman 130.
Oiga, Aguilar, pero ustedes...
Oiga, vamos a ver, pero por lo
menos... pactar luego con Ciudadanos?
Pero si lo han intentado, oiga, Rivera y Sánchez lo han intentado. Hay otros que se han echado a la cuneta a dormir. Y otros que...
Por eso digo que conforme están poniendo, en este caso, a Rivera y a Ciudadanos, de verdad que luego van a intentar pactar con ellos, Aguilar. ¿Usted de verdad cree que va a ser posible ese pacto?
No va a haber otra opción que haya pactos. Lo que sí teníamos que sentarnos todos es decir que nadie empiece diciendo no me voy a sentar con nadie. O sea, con este no, con este no. Porque es que si hacemos un triunvirato resulta que es imposible. Los números daban el 21 de diciembre que había elecciones. Y lo dije. El 21 de diciembre lo dije.
Pues lo que nos podíamos haber evitado, Aguilar, lo que nos podíamos haber evitado si votamos otra vez en Navidad.
Además que ahora está el debate sobre el debate. Sobre si va a haber debate a 4, a 2, a 3...
Que vengan a debatir aquí a Onda Cero.
Por cierto, debatir antes.
Exacto. Y ya terminamos con esto. ¿Hay cine o televisión? Pregunto. ¿Marino o Aguilar? ¿Hay algo o no?
Pues si lo soy sincero...
No, si ya bastante tenemos con lo de hoy de Nadal y... y Murray ya tenemos suficiente. Y digo que El País trae también a tres columnas. Destacado algo que me llama la atención, que es la memoria perdida de los jóvenes vascos. Sí. Un debate realizado por tres universidades de Euskadi muestra el desconocimiento de los alumnos sobre el pasado violento. Que esto es tremendo porque el que olvida, pues está, ya saben, aquello de que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Así que, bueno, pues vamos cerrando el chiringuito. Sí, dígame, a ver, Marín.
Me iba a salir de madre completamente y me iba a ir al deporte. Oye, ¿hay alguna forma de conseguir algún billete para Milán? Cosa que no llego a entender todavía.
Ahora lo preguntamos a los amigos de Radio Estadio del Primer Toque, que van a venir enseguida. Pero vamos cerrando el chiringuito. Y como los oyentes piden, sea edición vespertina, edición nocturna, edición de madrugada, los elefantes para despedirnos, pues ahí van los elefantes, vamos.
Misión es marchar con precisión, hay que conservar nuestra tradición.
Y nosotros conservamos la tradición saludando a Matías. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches,
Javier. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estamos?
Oh, estupendamente, mejor que en brazos. ¿Y tú cómo estás, Matías?
Pues no me puedo quejar, aquí echándole un vistazo a las páginas de la prensa y muy pendiente también de los tres compañeros liberados.
Efectivamente, entre ellos nuestro Ángel Sastre, que a las 10 de la noche Julián Cabrera, nuestro jefe de informativo, recordaba cómo empezó su trayectoria aquí en Onda Cero. O sea que efectivamente, contentos por su liberación. Bueno, ¿tenemos titular, Matías? ¿Tenemos titular o no?
Y además la noticia que más me preocupa, la memoria perdida de los jóvenes vascos, lo decías hace un momento, claro. Y no de los jóvenes vascos, también de otros. Hay algunos que siguen pensando que Otegi es hombre de paz.
Sí, es verdad. Lo que hay que escuchar para lo que hemos vivido.
Pero el final de esta historia es lo que me he perdido porque se ha cortado, a la par que el partido de tenis. Ha sido una cosa.
Hay que conservar nuestra tradición.
Bueno, ¿qué van a hacer ustedes con sus vidas, con sus cuerpos? ¿Se van a dar un pasito por la noche? ¿Van a cenar? ¿O qué esperan hacer ahora este Saturday Night, don Manuel? En Estepona se dará un paseo estupendo, supongo.
Estupendamente. Pues mire, tengo dos opciones. Una, irme a la calle Carilla a tomar un platito de jamón, o dos, por dar un poco por saco, me voy a tomar un rabo de toro esta noche.
Ah, bueno, muy bien. Algo suave para pasar bien la noche. Eso está bien. Eso está muy bien.
Me voy a acompañar con Pablo, qué tío.
Eso es. Hidalgo, algún pinito por Valdepeñas, imagino, ¿no?
Yo me voy a acercar a Café con Letras a la noche de los boleros, que la he dejado colgada, y después, pues quién sabe, la noche manda.
¡Qué sábado noche! ¿Y Marín se va a dar un baño en las lagunas?
Pues no, pero dado que la iluminación escasea, voy a coger mi linternita y ya he dado. Por cierto, me tomo una pizza buenísima.
Sí.
Vamos a ver, oiga, pues yo creo que vaso largo y algo que echarle, ¿no?
Y mirad al frente, eso, como la mili.
Oiga, bueno, Iván, grado en este por ahora mismo, ¿eh? Yo no digo nada.
Qué maravilla.
Qué gusto.
Qué maravilla. ¿Y Balbanuz qué va a hacer?
La noche es joven, así que puedo hacer cualquier cosa. Pero un planazo seguro.
Eva.
Bueno, que llega Radio Estadio al Primer Toque, continuación. Planazo siguen los compañeros.
Ese sí que es un planazo. Os juro que una linterna y un vaso, venga, por favor.
Que disfruten, ha sido un placer estar dos horitas de sábado noche. Un abrazo para todos. Adiós.
Que sean buenos.
Chao. Adiós.